Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orbita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. Contigo de 11 a 1 en esta mañana de sábado. Dispuestos de nuevo a compartir contigo, disfrutar, difundir nuestra música, el rock y el heavy metal, en un programa que ya os aseguro que viene apretadito, porque tenemos extensa entrevista con Evet, que van a ser los protagonistas centrales en el programa de hoy. Banda que estará actuando el próximo día 22 de febrero en la sala Askena de Bilbao, junto a Fir Krauti Arena. También contaremos con Sergio con sus noticias y efemérides, que son las nuestras porque son las que comparte con nosotros. Y nos hará una recopilación de lo que ha ocurrido a lo largo de esta semana y también una recopilación de esas anécdotas que se cumplen, de esos aniversarios que se cumplen dentro de la historia de nuestra música. Y además tenemos muy reciente, bueno, vaya que sí lo tenemos reciente porque, bueno, pues uno apenas ha tenido tiempo casi ni de descansar. Ayer a altas horas de la madrugada volvíamos de la primera jornada del Gasteiz in Metal. Y decimos de ayer, pero casi podemos decir esta mañana, porque ya digo, pues son actuaciones que acaban un poquito tarde. Y cuando hay programa los sábados, pues hombre, cuesta un poco más remolcarse hasta aquí, hasta la radio. Pero aquí estamos. Y el caso es que te contaremos lo que vivimos ayer en esa primera jornada del Festival Gasteiztarra, que está viviendo en este fin de semana su segunda edición. Tanto la jornada de ayer como la de hoy en la Urban Rock Concert están marcadas por esa edición del festival, de esa edición del Gasteiz in Metal, y te contaremos lo que ayer vivíamos con las actuaciones de Nulet, de Elbereth, de Rise to Fall y de Morphion. Así que con ello vamos a comenzar, y con los que para mí fueron, bueno, no es una competición esto, pero las sensaciones tan grandes que me causaron Rise to Fall, la verdad que hasta a mí, que les llevo siguiendo desde hace bastante tiempo, que les he visto en multitud de ocasiones, aunque hacía tiempo, tengo que decir que no les veía en directo, pero me llegaron a sorprender por lo que transmitió la banda en directo, y diría que fue el grupo que en ese sentido pudo rayar a una mayor altura, siempre teniendo en cuenta que cada una de las bandas, la verdad, que hizo lo suyo y lo hizo bien encima del escenario. Así que con ellos comenzamos, y me voy a acordar de este tema, que además es de los que a mí más me gustan de su trayectoria. Sé que lo he pinchado más veces en el programa, pero es que fue el que terminó su descarga y volvió a ser una vez más un tema que se me hizo muy especial. Hablo de Decoding Reality, perteneciente a su trabajo Defying the Gods, y con él pues vamos a arrancar el programa y enseguida te contamos muy en caliente simplemente las sensaciones que nos dejó el Gasteiz in Metal en la jornada de ayer. Sigue sonando este Decoding en Reality, porque esa realidad sigue teniendo que ser decodificada y romper así la programación a la que seguimos siendo sometidos, aunque a veces no sé si importa mucho o no. El caso es que por lo menos ahí queda un temazo como este de Rise to Fall, que ayer sirvió para terminar su actuación. Ellos salieron en tercer lugar, antes que ellos tuvimos a Nulet, banda gasteiztarra muy joven, de un metal moderno, contundente, que mezcla agresividad, melodía, llámalo, bueno, entre lo más moderno del metal, algo de metalcore. El caso es que se desenvuelven bien, una banda muy joven, y bueno, para abrir la noche no puedo decir mucho más, salvo que es una banda de reciente formación, no llevan demasiado tiempo, y bueno, pues por lo menos a mí me causaron buena sensación, teniendo en cuenta además que es un grupo que deberá de ir creciendo también. Muchos más años los que llevan el Beret, que bueno, tuve la oportunidad de verles en el pasado The Metal Fest, en una actuación que me dejó buena sensación en cuanto a la respuesta del público, porque es un grupo que va arrastrando, y además lo va arrastrando por méritos propios, por trayectoria, por calidad en cada uno de sus trabajos, va arrastrando ese público, y allí tuvieron un ambientazo. Esta vez igual el público no estuvo tan entregado como en aquella oportunidad, también tuvieron sus fans entre los seguidores, que por supuesto les arroparon, pero me pareció una descarga en cuanto a ejecución bastante más correcta que la que pude ver en Dima, por lo menos es mi sensación, y desde luego pues ahí descargaron algunos de sus temas más nuevos, más clásicos, que tienen ese impacto dentro de su estilo, que ya sabéis, pues bueno, evolucionaron de un heavy metal tal vez más tradicional, siempre tuvieron su caña, pero van evolucionando hacia derroteros más trash, donde parece que se encuentran muy cómodos, y dentro del heavy metal facturado en Euskal Herria, pues son una banda que ya podemos considerar de culto, y cada vez que suben al escenario, desde luego garantizan esa capacidad de arrastrar consigo al público que le guste la buena caña, no exenta de melodía y sobre todo de actitud a la hora de ejecutar cada una de las canciones. Y hablando de actitud, lo de Rise to Fall, actitud y calidad a raudales. Me impresionó muchísimo, una banda a la que hemos visto siempre rayar a un gran nivel, y sin embargo todavía pueden llegar a sorprenderte en cuanto a lo que son capaces de hacer, lo enchufados que salieron al escenario, lo entregados que salieron para llevarse consigo al público y seguir demostrando después de tanto tiempo lo que ya sabemos, que es que tienen un nivel que no debe envidiar a bandas que nos vengan de cualquier parte del mundo. Y así lo hicieron en una actuación arrasadora, donde bueno, pues prácticamente todo fue muy rodado para ellos, grandes músicos sin ninguna duda, que se facturaron un set list, porque creo que fueron como 14 temas que se lo ventilaron de una tacada, sin prácticamente respiro, sin demasiado descanso, y sobre todo dejando que esos temas que tienen pues por supuesto agresividad y melodía pudieran hacer el efecto necesario en los seguidores. Gran actuación, no voy a decir que perfecta, porque perfecto no hay nada, pero sin duda sobresaliente, cuando menos. Y la otra banda también de ese calado internacional son Morphion, a los cuales vimos hace unos cuantos meses en el Buena Vista Metal Fest. Me quedo con aquella actuación, me pareció en aquel caso bastante más redonda que esta. El grupo está ya pendiente de presentar un nuevo trabajo discográfico, lo que pasa que, como nos comentaba su vocalista, pues bueno, si le siguen llamando para tocar no tiene sentido, porque precisamente dejar de tocar para grabar un disco no tiene sentido cuando los discos se graban para seguir tocando. Así que por lo tanto, pues bueno, pronto habrá nuevo disco de Morphion, aunque siguen presentando sus temas viejos, con una imagen en directo bastante impactante. Cuidan muchísimo en ese sentido lo que es el aspecto visual. Luego es verdad que los temas, en comparación a lo que pudieron ser las actuaciones anteriores, pues igual tienen menos nervio, lo digo sobre todo para lo que es captar la atención del personal, tienden más a la melodía, a la oscuridad, esa parte casi gótica que puede tener una formación de metal industrial, ¿no? En muchos momentos, pero bueno, tienen luego esa parte profunda de calado, y es para vivir la actuación de otra manera, y desde luego calidad han demostrado de sobra que no les faltan, y que también es un grupo con esas miras internacionales, a los cuales a las cuatro bandas pues es un lujo poder ver en un lugar como la Urban Rock Concert, en una distancia cercana, no en familia, porque la verdad que bueno, no creo que se pueda considerar que estuviera mal la presencia de público que hubo en la Urban, pero sí en un recinto cerrado y recogido, ¿no? Que al fin y al cabo, yo pues desde hace bastante tiempo, aunque disfruto de la música en cualquier ámbito, pues me sigue pareciendo que a todos los niveles es mucho mejor la sensación para el seguidor de la música cuando tienes a las bandas cerca, cuando puedes apreciar un montón de detalles que en grandes recintos pues se pierden, y cuando son grupos de este gran nivel, pues por supuesto se agradece muchísimo más. Sí que es verdad que Morphion, por cierto, no tuvieron igual el mejor sonido, también tengo que recalcarlo, creo que sonaron mejor las bandas anteriores, y eso que sé que hubo problemas también con la prueba de sonido para algunos grupos. Sin embargo, Morphion, no sé, no llegó a... En algún momento no me pareció que aquello sonara tan nítido como, por ejemplo, había sonado Rise to Fall. Bueno, crónica muy de urgencia, ¿eh? No, ya repararé en algún detalle más cuando por escrito os la presenten en lamiradanegra.es, pero por lo menos esas son las sensaciones. Y os recordamos que el festival sigue en el día de hoy, en la jornada del día 15 de febrero, donde tendremos a Azrael, a Dunedain, a Zeternun y a ver si os digo el otro grupo, porque sé que había un grupo más en el cartel. Y vaya, pues ahora no os lo puedo comentar. Chains of Charon, creo que eran, que para mí son una banda, bueno, desconocida. En definitiva, que hoy os paséis también, si estáis escuchando este programa en directo y tenéis oportunidad, pues no desaprovechéis la oportunidad de pasaros por la Urban Rock Concert de Gasteiz. Seguimos con lo nuevo de Somas Cure, que tendrán un nuevo trabajo discográfico llamado La Colonia para después del verano, y que de momento van saciando esas ansias que sus seguidores tienen de nueva música con algunos adelantos. Presentaron ya hace algún tiempo Salto de Fe, y lo último que nos ofrecen en forma de videoclip es este Iglesia de Humo, dentro de lo nuevo de Somas Cure, La Colmena.
Yeah.
Gran banda Soma's Cure y buena pinta de momento los adelantos que nos ofrecen de su próximo disco. Mirando un poquito hacia el pasado, más reciente, en el año 2019 debutaban Eternal Psycho, discográficamente hablando, con Your Demons Are Real. Tuvimos oportunidad de verles en la pasada edición del festival Neskaksutan Girls on Fire y nos dejaron gratísima sensación. Anuncia la banda madrileña nuevas fechas para este año 2020, en concreto 21 de febrero sala Rock Beer de New en Santander, 22 de febrero sala Lata de Zinc en Oviedo, 28 de marzo en la sala Roquín en Madrid, 24 de abril en la sala La Tribu en Maliaño en Cantabria, 25 de abril sala Group en Portugalete. Esperemos estar por ahí, verles otra vez, no me importaría, aunque bueno, la agenda es apretada, pero si tenemos la posibilidad. Remarcamos la fecha de Eternal Psycho el 25 de abril en la Group de Portugalete. 16 de mayo en el cuarto Metalhead en Sala Cráter en Puerto Llano en Ciudad Real. El 23 de mayo en la Sala Anvil en Castellón. El 29 de mayo en la Sala de Hall en Málaga. El 12 de junio en la Sala Babel en Alicante. Y el 14 de noviembre en la Sala Even de Sevilla. Siguen presentando un disco que bien merece el seguir precisamente ofreciendo los temas en directo y que siga siendo reconocido y le siga dando la oportunidad de llegar a nuevos oídos a una banda con mucho que decir. Eternal Psycho, Your Demons Are Real. Escuchamos este See the Light después de recalcar esas nuevas fechas para Eternal Psycho. Ahí están, Eternal Psycho. Esperemos poder verles de nuevo en una de esas, en alguna de esas fechas que hemos anunciado en esta gira 2020 de la banda madrileña. Y vamos ya con los protagonistas centrales en el día de hoy aquí en La Mirada Negra. Son Evet, que nos presentan su cuarto trabajo discográfico de título Puerta Áurea. Estuvimos charlando en una entrevista que tenemos ya grabada con su batería, Leo Villar. Y bueno, extensa y agradable charla la que tuvimos con él presentando este disco. Recalcando que estarán actuando el próximo día 22 de febrero en la Sala Esquena de Bilbao junto a Areña y junto a Phil Crowd, y más adelante habrá también oportunidad de verles en la fiesta Dioses del Metal en Gasteiz. Y bueno, vamos a poner un tema en el cual colabora Carlos Nano Sanz de Dúnedain, vocalista de Dúnedain, que colaboran este Por Convicción dentro de este disco, recordando que le podemos ver, porque hoy Dúnedain estarán en la Urban de Gasteiz esta misma noche en ese Gasteiz in Metal. Pues bien, aquí el vocalista de Dúnedain, mete esas voces dentro de uno de los grandes temas de Puerta Áurea, el nuevo trabajo de Evet. Les escuchamos. Les escuchamos ya. Ahí va. presentamos hoy en La Mirada Negra la cuarta obra de esta banda de Palma de Mallorca llamada Evet, a los cuales pues bueno, ya conocíamos. Es una banda que lleva 10 años funcionando con 4 trabajos discográficos, como son La Condena del Tiempo del año 2011, El Legado de los Sueños del año 2013, Entelequia, editado en el año 2017, y en el pasado 2019, pues allá por el mes de septiembre, nos presentaban este nuevo trabajo discográfico de título Puerta Áurea, que sinceramente pues creo que es un trabajo de heavy metal melódico muy bien acabado, muy bien facturado, como ya nos han tenido acostumbrados desde que la banda se gestó, y por ello pues creo que merecían la oportunidad de pasar por aquí por nuestro programa y haceroslo llegar un poquito más en profundidad a todos vosotros. Así que por ello pues enhorabuena a Leo, batería de la formación, al cual tenemos al otro lado del teléfono, y presentamos contigo Puerta Áurea, vamos a decirlo bien. Enhorabuena por el disco, Leo. Gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias, buenas noches. Bueno, pues mira, la verdad es que es un placer hablar de un rato con vosotros, y estar en La Mirada Negra es importante, pues todo lo que sea apoyar a las bandas y apoyar a las radios, ¿no? Que yo siempre digo lo mismo, que sin vosotros no seríamos nada.
Bueno, lo importante...
Es que lo importante es participar y ayudarnos, ¿no? Entonces, claro, recibir este tipo de entrevistas de medios que estáis luchando, y les digo siempre lo mismo, somos unos enfermos de rock and roll, y os meto en el paquete, ¿no? Porque ahí estamos, y es un placer. Y gracias, y contento de que te haya gustado.
Eso, yo te iba a decir que lo importante es el público. O sea, el público al final es el que decide dónde están las bandas. Nosotros, yo como, bueno, como por lo menos una persona que está escuchando constantemente música, sé, o creo saber, siempre uno tiene un criterio, y la música, pues evidentemente sobre gustos no hay nada escrito, ¿no? Pero uno sabe cuando hay una banda que deja un disco que está bien acabado, que está bien hecho, que está trabajado, que... vamos, que entiendes que merece la pena, ¿no? Que llegue a los oídos de la gente. Lo que pasa que luego, ¿cuál es el problema? Pues el problema está en que es definitivamente el público el que tiene que poner en el sitio que os merecéis a bandas que tenéis que estar satisfechas, ¿no? Del trabajo que habéis realizado.
Hombre, sí, está claro, pero el público, las masas, y sin faltar respeto ni muchísimo menos, pero sin un producto y sin alguien que anuncie un producto, pues muchas veces desconocen de esas bandas, ¿no? Y es gracias a vosotros. Estoy de acuerdo que claro que sí, que hay que trabajar mucho, hay que picar mucha piedra, hay que currárselo y hay que respetar al público, y por eso queríamos Evet. Creemos que nuestro último trabajo y el anterior, en Telequia, son trabajos que están, que no lo hemos currado mucho. O sea, no es una cosa, venga, va. No, hemos mirado bastantes detalles y hemos mirado de pulir pues muchas cosas, ¿no? Y claro, el público es el que tiene la razón siempre, eso está clarísimo. Y esperemos que les guste.
Bueno, y los dos...
Si no, estas cositas, estas llamadas a estas entrevistas, estos conciertos que vamos a hacer, no sería posible llegar a ese público, ¿no? Entonces, claro, ya te lo puedes currar mucho, que sin gente como vosotros, que lo curráis también de puta madre, no funcionaríamos.
Eso es, y ya que comentan los conciertos, recordemos que el 22 de febrero estaréis en Bilbao, en la Sala Esquena, junto a Arenia y Fear Crowd, o sea, la cita más inminente, y yo también tengo marcado otra fecha donde creo que también os voy a ver, yo creo que os voy a ver en los dos sitios, que es el 30 de mayo en la fiesta Dioses del Metal en Gasteiz.
Ahí estamos, sí, ahí estamos, con muchas ganas de ir otra vez ahí para el norte, y sobre todo al País Vasco, que le tenemos un aprecio muy grande, muy grande.
Y bueno, tú, ¿qué balance harías de estos 10 años, ¿no? Ya que estamos un poco en una década justa, se cumple lo que es la formación de la banda, veníais de un proyecto anterior, eso es cierto, pero bueno, lo que es Evet viene funcionando una década, casi es el momento en el que uno mira un poquito hacia atrás, hace retrospectiva, o no sé si es momento o no, porque muchas veces hay bandas que pues conmemoran un poco esos 10 años, que a día de hoy pues casi sabe a poco, porque tenemos bandas que, fíjate la cantidad de años que se llevan esto de la música, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando llegas a un número redondo, igual es buen momento también de hacer una valoración, de decir qué es lo que hemos hecho, ¿no? Y cómo valoras este trayecto de Evet hasta el momento.
Hombre, mira, bajando del principio del todo, yo llevo casi, tengo 42, no sé si me pueden decir edades por la radio, pero yo tengo 42, y llevo desde los 12 años, llevo 30 años con Sapo a la guitarra, ¿vale? Siempre ha sido mi guitarra, siempre. Y con David, el cantante, llevo casi 23, 25 años, no estoy seguro ahora. y venimos desde, ya te digo yo, desde hace muchos años. Mirad para atrás estos últimos 10 años. Pues yo creo que estos, no 10, estos 30 años, los resumimos en una canción en Entelequia para mí que se llama Mi Momento Existe. Y creo que ahora mismo el momento de Ebet es este. El momento existe, o sea, hemos luchado, teníamos un sueño y está claro que todavía no está cumplido, porque esto de la vida, de la música, cada día tienes que soñar cada día, ¿no? Si no, no viviríamos. Pero creo que lo estamos cumpliendo con Puerta Áurea, porque se empiezan a dar las cosas que nos ha llamado siempre la atención, que es tocar en directo y que te llamen de un festival. Ahora, por ejemplo, los Dioses de Metal, pues tenemos muchísimas ganas. La fecha de Barcelona, el 21 de febrero, la de Bilbao, las tenemos también, que son las primeras, las tenemos. Vamos, estamos ensayando a saco para estar a tope y darlo todo. Entonces, la valoración para mí es muy positiva y con mucho cariño, porque hemos pasado por un montón de sitios. Y hemos conocido, hemos llegado a Milán, o sea, hemos ido a tocar una canción a Milán. O sea, si a mí me dicen cuando era pequeño y dices, tío, tú estás loco. Pues lo que él lo ha hecho. Uh-huh. Yo creo que es positivo. Para tocar una canción, imagínate tú. Fuimos a tocar al País Vasco y sacamos una canción de Sotagar y la cantamos en vasco. Y claro, pues todo esto es, no sé, Mi Momento Existe, creo que lo resume mejor que yo. Uh-huh. Es un... Además, has hecho una pregunta, me estoy poniendo emocionado y todo, tú. Has hecho una pregunta que, claro, no la había pensado en estos 10 años.
Uh-huh. Pues sí, señor, una década. Y es verdad que, como tú dices, el sueño no está cumplido todavía, porque el sueño siempre tiene que ser el camino. Es que si dices, hemos cumplido el sueño, parece que dices, ¿a partir de ahora qué? Lo suyo es que, primero, que os quiten lo bailado, ya, porque son ya 10 años, y por supuesto que el sueño siga siendo recorrer ese camino, pues precisamente eso, emocionándote, teniendo vivencias, teniendo experiencias y teniendo una sensación de satisfacción con cada cosa que vas haciendo, ¿no? Yo creo que eso es en sí el éxito. Luego, claro, ojalá que llegara, bueno, la fama, el dinero a veces no da la felicidad, que también hay que decirlo, ¿no? Pero ojalá que llegara pues un reconocimiento que yo entiendo que puede ser todavía mucho mayor, pero lo bailado no os lo va a quitar nadie.
Eso está claro. Y más que fama y dinero, y esto lo digo con los pies en el suelo, yo creo que lo que nosotros buscamos es llegar a poder disfrutar con mucha gente los bolos. Que luego, sí, se te infla la cartera, bueno, perfecto. Como no me ha pasado todavía, no te puedo decir que está bien o está mal. Vamos a seguir luchando. De hecho, siempre habíamos dicho que... en el décimo aniversario pues intentaríamos grabar un directo, sacar un recopilatorio, pero claro, por motivos laborales, monetarios, etcétera, nuestros, pues ahora mismo no lo podemos realizar. Supongo que al igual el año que viene lo intentaremos, pero no creo que sea fama y dinero. Yo creo que yo tengo ganas de llegar a Bilbao o a Barcelona o a Vitoria, que yo no he estado nunca en Vitoria y soy bastante seguidor de la Real Sociedad, entonces tengo ahí lo tengo entre cejas, ¿sabes? Que digo, vamos a muerte ahí al Dioses de Metal. Pues es llegar ahí, tío. Tocar, conocerte a ti en persona, verte a ti o conocer al otro, volver a ver a Javi de Salamanca, que viene desde Salamanca a vernos. O sea, eso es lo que me motiva a mí, más que el dinero, la fama. Si luego llega, oye, bienvenido sea, pero yo creo que son los viajes, los nervios, el montar todo. Eso es lo que nos mueve, en verdad, al menos a Ebet.
Uh-huh. Eso es, y que por lo menos sí que sería justo que sea un proyecto viable, es decir, ojalá que se viviera de ello, ¿no? Y por lo menos, claro, que las cosas salgan lo suficientemente bien como que las bandas, como para que las bandas tengáis oxígeno, porque es que el gran problema que llegamos a tener es que muchas veces, claro, tú tienes esa ilusión, pero a veces no recibes el oxígeno necesario para continuar. Este caso, claro que no es vuestro caso, porque estáis vivos, coleando y dejando un gran disco como Puerta Áurea, pero sí que es verdad que a veces cuesta el encontrar ese oxígeno que te da la posibilidad de seguir. Es lo mínimo que yo creo que una banda tendría que tener, eso está claro.
Estoy completamente de acuerdo, pero bueno, yo tampoco me cierro la puerta a llegar a un garito, a un gasteche pequeño, como hemos dicho alguna vez ahí en el País Vasco, y tocar para cinco, ¿eh? O sea, si hay que volver a hacerlo, se hace. Pero tengo que decir que es complicado. Ahora mismo me pillas comprando billetes de avión para la banda y es curioso, ¿no? Porque dices, claro, yo trabajo para financiar, igual que David y que Sapo, pues con nuestros trabajos financiamos la banda, sí. Y bueno, pues sí, ojalá se dé nos hagamos millonarios y las cosas, pero bueno, de momento hay que picar piedra.
Eso es bueno, y la piedra bien picada está, porque os ha quedado un trabajo muy pulido este Puerta Áurea. ¿Es una frase hecha, o en este caso no es una frase hecha, que el último trabajo es el mejor? ¿Cómo lo ves tú, no? Porque remarcabas muchísimo los dos últimos discos, ¿no? Entelequia y este Puerta Áurea. Yo creo que los dos primeros también están francamente muy bien, pero bueno, siempre es más normal estar más satisfecho con lo último que habéis hecho. ¿Es una frase hecha eso de que el último disco es el mejor?
No, no. Yo, de hecho, creo que el mejor disco, que al igual mis compañeros me matan, pero creo que el primer disco de Bet es un discazo, La Condena del Tiempo. Y creo que los cuatro discos nuestros se han ido superando, pero no por eso uno es mejor que el otro. Y es que no sé qué. Puerta Áurea es un gran resumen de lo que hemos buscado durante estos 10 años. Y al igual por eso estamos tan contentos. En La Condena del Tiempo estaba todo más desarrollado, de una manera un poquito más alocada. El Legado de los Sueños fue ya un cambio hacia lo que conseguimos en Entelequia, y ahora Puerta Áurea es el resumen, ¿no?, de estos cuatro discos. Uh-huh. Una frase hecha, bueno, por mí mismo, personalmente, no. Yo es que tengo trocitos. Yo, hay un tema de El Legado de los Sueños que creo que hemos tocado una vez en directo, se llama El Bosque del Olvido, y a mí ese tema me vuelve loco. Solamente lo hemos tocado una vez. Entonces, claro, de cada disco tengo cosas, ¿no? Me gustan todos los temas, por supuesto, pero sí que tengo mis favoritos y, no sé, sí que Puerta Áurea resume la agresividad que estábamos buscando, y la melodía y el, ¿cómo decirlo?, el heavy metal que nos lleva adentro, ¿sabes? Porque creo que ha quedado bastante plasmado lo que buscamos. Ya con Entelequia creo que se notaba, pero ahora con Puerta Áurea creo que lo hemos conseguido. Mejor disco me suena más moderno, tal igual que La Condena del Tiempo, pero La Condena del Tiempo, tengo muchísima gente que le encanta ese disco. Muchísimos compañeros de aquí de Mallorca o de la península me dicen: oye, tío, es que La Condena del Tiempo es el mejor. Bueno, para gustos, colores.
Bueno, las influencias no dejan de ser clásicas, ¿no? ¿Seguís bebiendo de las mismas fuentes, o en estos 10 años también uno evoluciona como oyente y como músico? Porque claro, tampoco es lo mismo la visión de alguien que se dedica exclusivamente a escuchar música, que de los que también hacéis música, que igual os vais fijando y vais aprendiendo cosas que igual, vamos a decir, alguien que simplemente se dedica a escuchar música, pues igual no nos fijamos, ¿no? Pero sí que es verdad que las influencias siguen siendo, yo por lo menos las influencias que percibo, siguen siendo las clásicas del heavy metal, ¿no? ¿O os habéis ido retroalimentando con otras historias?
Hombre, no, todo, a ver, casi todo lo tenemos basado en el heavy metal. Hay uno que es más power, hay otro que es más rockero, pero yo creo que, yo por ejemplo ayer en la radio estuve escuchando un programa de radio y salió el nuevo tema de Sepultura y flipé, porque digo, hostia, Pedrín, qué vacilada que me están haciendo aquí ahora los Sepultura. Me parecía que estaban, había mucha gente que los daba por acabados, y por lo visto el nuevo disco, que ya te digo, escuché un adelanto en la radio, me pues claro, cada día salen cosas nuevas y tienes que ir alimentándote, tienes que ir creciendo, tienes que ir buscando, indagando, pero nosotros personalmente estamos ahí en el heavy. Sí, dice, claro que dentro del metal nos gustan las cosas nuevas que salen, pero sobre todo es el heavy clásico. O sea, por ejemplo me dices heavy clásico nacional, te digo Sutagar, Saratoga, y eso es lo que a mí personalmente me gusta. Había un grupo vasco que me encantaba, que era los Idiots, y eran otros, me encantaban. Entonces son cosas que vas escuchando nuevas, porque tienen una manera de diferente de estructurar la letra, las canciones, y bueno, sí, pero dentro del heavy, sobre todo dentro del heavy.
¿Os habéis...?
Quizá que escuchemos pop, porque no escuchemos otras cosas, pero déjate, heavy metal, no tenemos que despistarnos. Heavy metal. Tu pelota.
Puedo distinguir
Desde luego las ideas están claras y además se percibe mucho esa claridad de ideas en el orden que le habéis ido dando a los discos, que yo creo que es una de las claves de la evolución de la banda. Igual se ha hecho más conciso, más contundente, más directo tal vez, pero a la vez seguís manteniendo esa capacidad de demostrar que sois buenos músicos a la hora de ejecutar las canciones. Pues Sapo me parece un guitarrista tremendo. Bueno, cada uno de los componentes de la banda, creo que a nivel individual y luego funcionando como conjunto, creo que aportáis muchísimo. Pero si algo yo creo que caracteriza la evolución de la banda puede ser que habéis dado a esa calidad musical que tenéis, le habéis dado muchísimo más orden, y yo creo que eso se refleja más en este disco. No sé si tú estás de acuerdo.
Bueno, si volvemos un poquito a la pregunta anterior, de si era una frase hecha, el mejor disco y tal. En este disco hemos resumido lo de cómo hemos ido curtiendo durante estos 10 años, ¿vale? Porque ahora, por ejemplo, ya estamos mirando ideas para un futuro disco, si sale. Entonces, es decir, que hay ideas que son viejas y las vas practicando, y sí que decidimos que todo fuera un poquito más claro. Dejarnos el... lo que te contaba antes de la condena del tiempo, que eran temas un poquito más rebuscados a la hora de hacer cambios, arreglos, que fuera todo más fácil de digerir para el oyente, o que pensamos que es más fácil de digerir para el oyente, y a la vez agresivo y heavy. Yo te escuchas una canción de Dio y dices, hostia, esto. Y lo que buscábamos era un poquito volver a... Ahora está todo muy moderno y está muy bien. Me gusta el metal moderno, pero yo me baso más en lo que digerí, pues desde el 82 a los 90 y pico, pues esa fue mi fuente, ¿no? Y ahí, si te das cuenta, estaban desenvolupando ideas, pero era todo bastante más claro. Se dejaban de muchas tonterías que hoy en día pues sí que está muy bien hacerlas, pero a mí no me llaman tanto la atención como oyente e incluso como músico a veces.
Y luego también hay una clave, o por lo menos yo pienso que es clave, aparte de que hay una base en la formación, como bien has dicho, tienes compañeros, algunos de ellos con los cuales llevas trabajando muchísimo tiempo, y también habéis mantenido el hecho de trabajar en el mismo estudio de grabación, que yo creo que eso puede hacer también que las ideas surjan muchísimo más claras, naturales, espontáneas. No sé hasta qué punto tú crees que también tiene ese peso.
Hombre, siempre hemos dicho que, aparte de mi hermano, que Dito Villar, que ha participado en un par de discos con el violín, en este último no está, siempre hemos dicho que Mega, Miguel Ángel, productor de Psychomatic Studios, es el sexto Eve. O sea, sin él no estaríamos donde estamos y no tendríamos esta claridad, esta potencia, o porque claro, nosotros vamos a ir con una idea curtida o no, y la desenrollamos ahí con él, y claro, él le acaba dando forma a todo esto, ¿no? Es el oficial de primera, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de la banda. Sí. Y bueno, sí, hemos repetido, y si podemos, repetiremos. Es un placer, un lujo, piensa que estamos hablando de un nivel champion con él. Está de gira con Argaze, con Suffocation, de Juan Angelus a Patrida, con Tragedy, y está grabando muchísima gente, y la calidad que tiene él en el estudio y luego el sonido que nos ha sacado es, para mí, es brutal.
Un sonido sacado. Eso es, un sonido sacado sin salir de Mallorca y que sin embargo resulta muy europeo. Que yo creo que es un poco, y cantando en castellano, por cierto, pero yo creo que precisamente un poco lo que os define, yo creo que es un estilo muy de heavy metal europeo, muy tendente hacia el power metal, y sin tener que envidiar, entiendo yo, a producciones que nos llegan de por ahí fuera.
Yo siempre he dicho que con Mega, hubo una temporada que el grunge salía de ahí, de Estados Unidos, de Seattle, y tenían los Pearl Jam, los Nirvana, etcétera. Yo sé, hace mucho que digo que aquí tenemos lo mismo, pero con Mega. Ha creado un sonido que un montón de bandas nos ha dado una potencia en disco y luego en conocimiento. Es una experiencia grabar ahí. Y yo creo que está creando una escuela, un sonido. Para que me entiendas, tú escuchas Tragedy y puedes flipar, el último disco de Tragedy es brutal. Y el nuestro pues suena muy bien, a mí me encanta. Y es gracias también a nuestra labor y tal, pero él acaba de dar la... acaba de apretar la tuerca él.
Luego el tema es que eso exige en directo, ¿no? Porque tenemos un disco que suena muy bien, tenemos un disco muy bien ejecutado en estudio, no deja de ser, como decimos, heavy metal, es decir, no estamos hablando de algo progresivo, pero sí que tiene el hecho, os pone el listón de cara a los directos, que bueno, que tenéis que demostrar que lo que hay en estudio lo sabéis hacer, incluso superar en un directo. Pero claro, ahí también hay un técnico de sonido que no siempre tiene su noche, ¿no? ¿Os lo ponéis complicado de cara a plasmar estos temas luego en directo?
Bueno, nosotros siempre hemos ido de lo de... Tenemos que tocar lo que está grabado, ¿vale? Es decir, si voy a grabar un violín es porque el violinista tiene que venir, ¿me entiendes? ¿Nos hemos puesto el listón alto? Sí, pero lo estamos, y esto con los pies en el suelo siempre, lo estamos defendiendo bastante bien y estamos consiguiendo el sonido. Tenemos una regla para el directo que primordial, que es pasárselo bien. Esa es la primera. Y la segunda norma primordial es pasárselo bien. Entonces, claro, si tú vas con las cosas trabajadas y vas con esa actitud, si hay un fallo, hay un... Pues claro que nos exigimos, pero en directo lo que queremos es disfrutar y hacer disfrutar. Y defender, claro que... Pero bueno, siempre hay fallos, ¿eh? Eso es... Quien te diga que no hay fallos, pues está mintiendo. Pero no, lo intentamos defender lo máximo posible, ¿eh? Mm. O sea, que si vas a venir y has escuchado Puerta Áurea, vas a escuchar Puerta Áurea.
Siempre hay fallos, pero algunos fallos de los que solo os dais cuenta a los músicos, ¿eh? Que también hay que decirlo, que luego a veces bajan el...
Mira, a mí sinceramente, yo estoy en 7 bandas y hace años que toco y me dan igual. O sea, yo me equivoco y agacho un segundo de nada a la cabeza y otra vez para arriba y punto. Es normal, puede haber un fallo, puede haber un... Yo qué sé, mil cosas que pueden pasar en directo que en ese momento te quedas en blanco, etcétera. Pero claro, lo que buscábamos también con este disco era volver a disfrutar con una, porque con Entelequia nos pasó que disfrutamos mucho tocarlo en directo y no queríamos perder esta energía, ¿no? Decir, o sea, y pues ahora creo que lo estamos consiguiendo. Los bolos que hemos hecho han ido bastante bien y bueno, sí, luego están los técnicos. Es un problema porque claro, estamos en la isla, de llevar tanta parafernalia de técnico, pipa, es complicado y a veces nos tenemos que guiar con gente que no se dedica al heavy. Y ahí hemos tenido algún problema, pero con el resto ha ido bien, ha ido bastante bien. Un técnico que no hace heavy es muy complicado hacer una banda como Evet o como una banda, sí, como Evet. O sea, tú imagínate a la Saratoga con una persona que no le haga el sonido, que no sea heavy, pues lo puede hacer bien, pero al igual siempre irá mejor con uno que se dedica a esto.
Y bueno, hay un par de colaboraciones en el disco. Bueno, la más llamativa en principio puede ser la de Carlos Sanz, Nano, de Dúnedain, que aparece en Por Convicción. ¿Cómo surge en concreto esa colaboración?
Mira, pues fuimos a tocar a Valladolid con Deuler y con... No, fue con Deuler Soros. Sí, estuvimos tocando ahí en la Sala Querala. Y son de por la zona, ya pues yo también de por ahí, teníamos algún amigo en común. Y David lo tenía conocido de Facebook y se ve que habían hablado, quedaron, volvieron a hablar, nos conocimos en persona, siguieron hablando y al final vino un día David y dice, oye, vamos a meter aquí a Nano. Hostia, pues el resultado es bestial, porque aparte fue todo muy 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 rápido. Grabaron ahí en el estudio de Loque de Dani de Tierra Santa, en no me acuerdo dónde es ahora que estaba, si era en Santander o en La Rioja, y con el guitarrista de Tierra Santa, y fue brutal, brutal, porque él me encanta. Y de hecho, si vamos a subir a Pucela por ahí por alrededores, estamos llamándole, vente a cantar, a ver si hay suerte y podemos coincidir y hacer alguna vez Por Convicción en directo con él. Uh-huh. Un lujazo.
Y bastante especial a Henry García, ¿no? Que lo que hace es hacer una intro narrada en las dos caras.
Hombre, Enrique es un gran amigo mío. Y de Miguel Ángel, el mega, el productor. Y estaba buscando una voz masculina, femenina, que nos diera potencia para la intro. Y yo le dije, oye, yo tengo uno. Y este señor se dedica al cine, al teatro, a la enseñanza, es un artista. Y justamente habían trabajado como actores de doblaje hacía años juntos. Entonces cuando dije, oye, vamos a llamar a Enrique García, dice, la lista la borra, tráeme este. Y lo grabó en 3 minutos. O sea, un artista.
Uh-huh.
Y un lujo, pues, ella ha participado.
Enrique García de Dartmouth, ¿no?
¿Cómo?
No es de Dartmouth, ¿no? Porque yo había visto a Enrique García. No, 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 es otro Enrique García, ¿verdad? Vamos a dejarlo claro, vale, vale, perfecto, ¿eh? Pues no lo habíais puntualizado. Y además Enrique García es con K y este es con C, para dejarlo claro, ¿eh? Que estaba ahí con la cosa, digo, joder, le he preguntado y había dado por hecho, ¿eh? Lo había dado por hecho, digo, Enrique García. Y a mí me dice Enrique García y se me viene a la mente. Pero este mejor igual le metéis un solo de guitarra, claro.
Claro, bueno, sí, lo que sea, lo que haga falta.
Vale.
Otro crack.
Perfecto la aclaración, porque alguno igual lo estaba pensando, ¿eh? Yo ya te digo que lo estaba pensando según te lo había preguntado. Digo, ¿es será?
Yo no había caído, ¿eh?
No, es que el apellido García es muy muy común. El nombre Enric, pues bueno, es un poquito ya diferente, ¿no? Bueno, pues ahí quedan esas par de colaboraciones que desde luego dan un puntazo importante al disco. Uno de los temas de las colaboraciones es Por Convicción, como he comentado, que también ha sido elegido, no sé si como podríamos utilizar la palabra single, pero sí que ha sido el del videoclip, ¿no?
Sí, bueno, el single principal tenía que ser Los 12 Caballeros, no te voy a mentir. Pero por motivos de logística no se pudo grabar el videoclip y bueno, al final sacamos Bombo, 12 Caballeros y al final se ha quedado sin vídeo. No sé si más adelante podremos realizar alguno, pero vamos, después decidimos sacar Por Convicción, que era el segundo single en teoría, pero ha tenido muy buena aceptación y bueno, ahí está. O sea, no sé si quedará como primero, como segundo. Lo único que te puedo decir es que estamos realizando otro vídeo y bueno, ya cuando salga ya demasiado te he dicho. Esto no lo tenía que haber dicho.
Claro, porque ahora te voy a preguntar, ¿y de qué tema es? Ah, eso, sorpresa, ¿no?
Sorpresa.
Vale, vale.
Si no es Por Convicción y si no somos los de caballeros, ¿cuál es?
El siguiente, la revelación.
No. Tenemos un lyric, me parece, de la revelación.
Ajá. Pues no sé, porque al final en este, la verdad que es un disco con temas. No hay un tema que podamos decir que es una balada. Cada uno de ellos podría tener su gancho de cara a ser un single, ¿eh? Yo no me atrevería a decir por cuál os vais a decantar.
Pues hombre, hay un tema que es un balada, no, pero que es, la letra es muy muy bonita, que es Cielo.
Sí, eso es cierto.
Vale, que sí, que David se la dedica a su hijo. Y esa canción sí que, pero tampoco es el vídeo.
Vale.
Pero tú lo escuchas y dices, coño, esto de balada, no, lo que tiene el significado de la letra, sí. Uh-huh. Pero tengo un padre que habla a su hijo, pero sí que luego está Kerr, pero bueno, Kerr tampoco. En este disco no hay baladas.
Uh-huh.
No hay. No es que nos cansáramos, pero siempre metíamos intros, metíamos baladas y este disco decidimos hacerlo un poquito más. Sacar 12 temas que fueran 12 caballeros. Y creo que lo hemos conseguido. No quiero decir que una balada no pueda ser un caballero, que no me malentienda nadie. Pero en nuestro caso no queríamos hacer baladas. Ahora, ya en el anterior habíamos tenido un par en El Legado de los Sueños. Y en directo, pues, no tuvieron mucha repercusión. Entonces, preferimos irnos a la caña.
Uh-huh. Bueno, y ahora que dices lo de los 12 caballeros, tampoco lo había pensado, pero tiene algo que ver que se abra el disco con ese los 12 caballeros, que el disco conste de 12 cortes y cada uno lo asimilemos con un caballero diferente, o entiendo que no, ¿no? Entiendo que es una mera coincidencia.
Puede ser una coincidencia, pero no. Es que
pero no lo es.
No lo es. no había 12 temas. Lo que pasa es que cuando sacamos 12 caballeros, y el bajista, creo que fue, lo comentó, y dice, oye, pues vamos a hacer de cada tema un caballero y tal, y lo estuvimos dando vueltas a esto y sí que se nos ha quedado el rollo, ¿no? Porque sí que es verdad que son 12 temas y quieras o no, lo relacionamos siempre, ¿no? Con lo épico, con los vikingos, y yo muchas veces voy pensando para casa y digo, ¿y este qué caballero cómo se llama? Este será Odín, este será el otro. Y bueno, le puedes dar una vuelta de tuerca por ahí, pero no era la idea principal, ¿eh? No, ni mucho menos. Y bueno, luego por casualidad no, pues mira, sacamos 12 caballeros y con 12 temas y bueno. Y al igual son los 12 caballeros que te esperas detrás de la puerta áurea, ¿me entiendes? Es que podemos darle un par de vueltas al... Pero bueno, eso también es lo bonito, ¿no? Que cada uno le da su color y es interesante.
seguimos escuchando temas de Puerta Áurea, de Evet, protagonista hoy aquí en La Mirada Negra. Hemos escuchado en primer lugar Por Convicción, como os anunciaba, posteriormente Entre las Sombras, y lo último que suena es Este Cielo, con un significado, como bien habéis podido apreciar en las palabras de Leo, bastante emotivo. Seguimos con la última parte de la entrevista que mantuvimos con Leo, y por lo tanto con Evet, y todavía nos queda por escuchar algo más de su música. Recomendable este Puerta Áurea, como podéis comprobar.
Como se le pueden dar también su vuelta a las letras, ¿no? Porque soléis tener esa forma épica de tratarlas, porque muchas veces también las referencias son históricas, incluso pueden ser mitológicas, pero en muchos casos también jugando con el doble filo de lo que es esa épica y lo personal, ¿no? La superación o la propia experiencia que podéis tener vosotros. Es decir, que no estamos hablando de esa épica prototípica que muchas veces en el power metal se ha tratado. Vosotros lo lleváis a ese terreno, pero luego el mensaje puede ser de forma general más abierto, entiendo yo.
Sí, esos son los dos artistas, son David y Sapo los que se dedican a escribir y a componer casi el 100% de todas las canciones, y la verdad es que tienen una manera de escribir que es muy diferente entre ellos, pero es muy singular y muy parecida. Y en cada letra de ellos puedes encontrar un par de cosas que las que te hayas identificado o las que hayas pensado alguna vez o que haya pasado alguna vez, porque también jugamos mucho con mitologías y con, pero claro, a la vez lo mezclamos con el presente y o con el pasado de alguno de nosotros, y es una manera curiosa que tienen de realizar las letras, pero bueno, hasta ahora nos ha funcionado muy bien y la verdad es que a mí personalmente me encanta.
Y el título de la obra, ese Puerta Áurea, un poco que hace referencia, ¿no? Porque tiene como cierto misticismo, ¿no? ¿Por qué habéis elegido ese título, que es bastante llamativo y curioso?
Bueno, esto debió ser idea de David y claro, las reuniones que tenemos o que hemos tenido, que es, llevamos títulos hasta que lo encontramos, con el momento que lo encontramos, buscarle un significado, darle significado, pues es... ¿Tiene que ver con la Puerta Áurea famosa que hay en algún sitio? Sí, Jerusalén creo que es, no me acuerdo ahora muy bien dónde era. Pero luego también es yo lo veo de la manera de... Por ejemplo, que ahora Evet está a punto de abrir de ir a Dioses del Metal o de ir a Bilbao el día 22. Eso para mí ya es una Puerta Áurea, ¿me entiendes? Y yo le he dado ese significado. Lo que pasa es que, por ejemplo, David le daba un significado más mitológico, más desarrollado, pero claro, en volviendo al contexto de las letras y la portada, pues cada uno le acaba dando su juego y su toque, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Si te fijas en la portada, en las columnas, hay una letra muy extraña, no me acuerdo el nombre, y significa Evet lo que he puesto ahí. Entonces, claro, buscábamos una historia que reflejara un poquito también nuestras ganas, nuestras ansias de salir a tocar y conocer gente y llegar a ciudades de todo el mundo. O sea, ahora nos centramos en España porque por gracia o desgracia el cantar en castellano, pues mira, pero tenemos ganas de llegar a otros sitios. Llámese Francia, llámese, da igual, llámese a tocar y iremos. Entonces, claro, para mí esa es la Puerta Áurea, la Puerta Dorada.
Y también hay un, bueno, a veces utilizo la palabra mercado, pero voy a decir un público, que mejor, porque me gusta más, que es el latinoamericano, porque pues si es por el idioma, y suelen ser muy receptivos de forma general a las bandas de aquí. Hombre, muchas veces no es la panacea o no es todo lo maravilloso que igual te lo pueden contar o la idea que te puedes hacer cuando no has ido, pero sí que es verdad que normalmente las bandas que prueban suelen venir con buenas sensaciones de allí, y hay un público que incluso vosotros, aunque no hayáis ido todavía por allí, porque si no me equivoco creo que todavía no habéis ido, sí que notaréis que se puede en parte o que estáis teniendo contacto igual con gente de algunos países de América Latina. No sé si es el caso.
Pues mira, tenemos aquí una compañera, Julia Secas, que es una crack y nos ha abierto un montón de puertas ahí en el continente, y ahora hay un Evet El Salvador, Evet Perú, Evet México, y estamos teniendo, creo que hay otro país, ahora no me acuerdo cuál era, me van a matar, creo que era Costa Rica, me parece que era, y que han hecho una página de fans de Evet, y bueno, ahora están esperando material que les tenía que haber enviado hace unas semanas, y por X o por B no lo he podido hacer, a ver si me puedo poner al día con este tema, pero encantadores. y tenemos ganas de llegar ahí, pero claro, primero hay que llegar a Bilbao, a Vitoria, que están aquí al lado, y luego ya veremos, porque es muy costoso y laborioso llegar a estos sitios. Pero vamos, estaríamos encantados, ¿no se entiende? Yo si puedo cerrar la empresa de jardinería, la cierro, ¿eh?
Pero de momento... Pues no estaría mal, y desde luego por el trabajo, ya como te he dicho, pues merecido seguro, pues lo tendríais. Bueno, en vuestra trayectoria, bueno, habéis sacado cuatro discos que vienen casi, en cuanto a espacio temporal, casi parece que hay una ruptura, ¿no?, entre los dos primeros y los dos últimos. Y yo entiendo que fue porque ahí en medio, en esos años entre el 2013 y 2017, que fue cuando, pues desde el tiempo que pasó desde El Legado de los Sueños hasta Entelequia, hicisteis alguna cosita especial, ¿no? Como fue para formar parte de alguna banda sonora en alguna película como Zombie War, ¿no? O en algún cortometraje, ¿no? Fue un poco ese fue el hecho, ¿no?, que hizo que ahí hubiera como una especie de impasse temporal, porque habéis llevado también en el lanzamiento de discos casi cada dos años podíamos tener un disco de Eve.
Y si pudiéramos antes, lo que pasa es que la economía no lo permite, pero mira, en después del Legado, que fue un disco que trabajamos bastante, que lo movimos mucho, tocamos mucho, tuvimos un pequeño descanso, salió lo de la película esta que has comentado de zombies, que fue increíble llegar a que Hollywood ponga música tuya a una película, que sea de zombies, sea de lo que sea, es hostia, y luego participamos en un par de cortos, que también escogieron nuestra música pues para poner la banda sonora, y dices, hostia, otra puerta áurea que se nos abrió, ¿no? Aunque no sea igual, era el muy gratificante fue eso. Y luego tuvimos muchos cambios de formación. Se fue un bajista, se fue un guitarra, entró otro, lo dejó, etcétera, ¿no? Y hasta que hemos consolidado la banda, pues han pasado un par de años. Estuvimos un año trabajando los tres, marchas forzadas. Al final conseguimos a Tony y a Biel, son hermanos, y bueno, desde que han entrado ellos, pues sí que hemos pegado el subidón, nos hemos apretado las tuercas todos y hemos ido adelante en vez de para atrás. Y no queríamos que pasara entre disco y disco lo que nos pasó entre La Condena del Tiempo y El Legado de los Sueños. Contra lo del Legado de los Sueños en Telequia, que hubo tanto espacio.
¿Volveréis a formar parte o a tener algún proyecto así un poquito especial, más allá de lo que es editar discos, ¿no? Como hemos dicho, esos casos, ¿no?, de participar en cortos, meter música en cortos, meter cortos en una película. ¿Tenéis algo en mente al respecto? Porque si la experiencia ha gustado, pues igual la idea es si se puede repetir. O...
Pues mira, el año pasado... Tengo mi compañera, Aina, que se dedica a hacer música con instrumentos tradicionales mallorquines, y hicimos una fusión con Evet, participamos Sapu y yo, y pues estaban tocando música heavy con una banda heavy, pero con instrumentos tradicionales mallorquines, o sea, está la cheremía, que es parecida a una gaita, un fabiol, que es un flautín pequeño, para que me entiendas, y pues sí, sonó brutal, y eso pues nos hizo mucha ilusión y mucha gracia. Y luego ahora nos han invitado a formar parte de un proyecto que se está gestando en Madrid, que ya es un caso, yo me lo apunto y te enviaré alguna información. No me han dado permiso para dar el para anunciarlo, pero es una cosa que se está gestando en Madrid, que es completamente altruista, que es para un apoyo de unas asociaciones que se dedican a ayudar a la gente desfavorecida, para que me entiendas, ¿vale? O con problemas, y bueno, todo irá para ellos, y se está gestando algo ahí muy interesante en Madrid, y nos han invitado y hemos aceptado, y ahora estamos esperando pues a ver qué es lo que tenemos que hacer.
Bueno, pues
así que están parados.
Eso es, pues
están parados.
Pues estaremos pendientes. Bueno, para nosotros no estáis porque lleváis buen ritmo. Es verdad que a veces lo complicado es que haya continuidad a la hora de dar conciertos. Eso a veces es un poquito lo que se hace más complicado, pero desde luego la banda viene trabajando a buen ritmo y da la sensación que encima tenéis bastante facilidad para componer. Por lo menos es lo que parece, ¿no? Porque un par de años entre disco y disco, y como bien decías, si por vosotros fuera sacaríais prácticamente disco por año, significa que hay ideas y que tenéis esa facilidad para componer temas. ¿Eso hace que se queden fuera de los discos. Por ejemplo, fuera de este disco se han podido quedar varias canciones que no sé qué se hace con ellas, si se desechan, se dejan en, se reservan para un futuro disco, o no, o lo que hay aquí es lo que un poco lo que teníais acabado.
No, hay ideas que se quedan, hay ideas que por ejemplo te puedo decir que creo que la Skoll, que es una idea viejísima, viejísima, te digo, de Habemus Rock, lo anterior a Evet, y se quedó el riff, se quedó por ahí muerto, y ahora hemos sacado pues un riff muy parecido y lo hemos modernizado. ¿Qué te voy a decir? Luego hay días, discos, que hemos ido con las ideas justísimas, ¿vale? Pues hay que ser sincero, hay que decir la verdad. Y luego, por ejemplo, en este disco, ideas se han quedado algunas, pero las hemos desechado antes de entrar al estudio, ¿vale? Porque ideas y letras y títulos y pues hay un montón. Pero material nuevo, sé que Sapo y David ya están componiendo. No tenemos ni fecha, ni intención, ni el momento de ir a grabar, ¿vale? Pero ya están trabajando para ir almacenando y poco a poco pues iremos puliendo. Porque claro, si es renovarse o morir, si estás ensayando, estás tocando, guay. Pero si no tocas, y es el ensayo, si no hacemos algo nuevo, pues acaba quemando una banda. Y bueno, esa es la inquietud también que tenemos, ¿no? Los músicos, que crear. Si no creamos, llega un momento que no es que te aburras, pero pierdes el feeling, ¿no? Así se me explico.
Eso es. Que siempre hay que tener una puerta que abrir. Cuando se abre una y pasas a la siguiente estancia, tiene que haber otra puerta que se tiene que seguir abriendo para que la banda siga caminando. Eso está clarísimo.
Que haberlo llamado puertas áureas.
Pues mira, puerta áurea 1, puerta áurea 2, puerta áurea 3, así podía ser cada uno de los discos de.
Sí, queda muy guiri, muy extraño, ¿no? Puerta áurea.
Bueno, pues veremos, porque esperemos que haya un quinto disco, por supuesto, de Evet, y veremos qué título lleva, y esperemos que nos estemos presentando también aquí en La Mirada Negra. Por mi parte, Leo, pues que ha sido un auténtico placer teneros aquí de nuevo. Ya os entrevistamos con vuestro segundo trabajo discográfico.
Con el legado, me parece.
Con el legado, sí. Luego hemos tenido esa entelequia que, bueno, se nos ha quedado un poquito en el tintero porque sigue habiendo muchas bandas, pero bueno, seguimos valorando mucho lo que Evet realiza, y la prueba está en que ahora estáis aquí con este Puerta Áurea, porque entendemos que es un disco que merece por lo menos ser escuchado. Luego cada uno que lo valore. Yo sé perfectamente, y creo que cualquiera puede ver, que está bien confeccionado, bien acabado, está pulido y está trabajado. Pero bueno, luego, como he dicho al principio de la entrevista, pues ahí está el público para que valore si Evet pues es uno de esos grupos a los que hay que pues tener muy en consideración, ¿no? Que yo creo que sí que debería ser así. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir para terminar, lo que sea, pues puedes decirlo ahora.
Nombrar a Marcos, que fue el diseñador de la portada, que ha trabajado también con el último disco de Unedain, con Vago Dios, etcétera, que es un crack. Estamos súper agradecidos a él. Anunciaros que acabamos de fichar con Daniel Flop y Management, o sea que pronto supongo que nos veréis más por ahí, por el norte y por el resto del país, porque ya nos está cerrando fechas en octubre. Es que no vamos a parar de tocar, y sobre todo que la gente no se despiste, que escuchen los programas de radio, los podcasts, que investiguen. Que yo me fui a tocar una vez al Sasua y vi un grupo que se llama Idirijoz. Me compré un CD y me quedé enamorado de ese grupo, y para mí es una pena que se hayan disuelto, y para mí es una de las mejores bandas del panorama, lo podría decir, europeo, que he escuchado mucho tiempo. Y dirás tú, ahora Idirijoz, pues sí, a mí me volvieron loco. O sea, yo, y nada, que no se despisten, que sigan consumiendo heavy, no, para que me, que escuchen Evet y heavy, que no, ya está bien de reggaetón y de pollo.
Bueno, pues que sepas que una parte de DB8, o una parte de ese espíritu, porque están los hermanos Bizar, se encuentra en Aurich, que no sé si has escuchado el primer disco, van a sacar ahora, parece ser, pronto, pues te lo recomiendo, porque Aurich, sí, es la banda en la que una parte de ese espíritu, mezclado con otros músicos también veteranos de la escena de por aquí, pero se encuentra ahí, y vas a encontrar sobre todo esa voz de Mikel Bizar, que es inconfundible. Y la verdad que yo te lo recomiendo, porque si te ha gustado ADB8, yo creo que tampoco te va a defraudar lo que han hecho Aurich en el primer disco, y seguramente lo que vayan a hacer ahora, en el segundo.
Lo busco. Lo que pasa es que yo me encanta gustaba la manera de tocar de Álvaro. O sea, es que eso me volvía loco. Me volví loco por el vivo, por la voz y por las guitarras y por la batería. O sea, fueron momentos, yo me acuerdo del viaje, me metí al CD a tope y el coche y flipaba con ellos. Muy buenos. Lo buscaré, Aurich.
Eso es.
Pues eso que hay que consumir y indagar, buscar. Escucha el último de Sepultura. Yo lo escuché en la radio. Especial. A mí me gustó y hacía años que no escuchaba Sepultura, ¿eh? O sea, que no, es la verdad, no te voy a mentir.
Bueno, pues ahí están las recomendaciones para acabar la entrevista. Bueno, pues estamos
en Bilbao, ¿eh?
Eso es, el 22 nos vemos, vamos a recordar la fecha, el día 22 de este mes de febrero estaréis tocando en la Esquena de Bilbao junto a Areña. Además es un cartelazo, Areña, que también han pasado recientemente por aquí por nuestros micrófonos y con nuestros amigos de Fear Crowd también. Y también, bueno, aunque quede todavía más en el tiempo, ya digo que además, ya que habéis fichado con Dani Floppy, pues precisamente él está detrás de esa fiesta Dioses del Metal que se organiza para el mes de mayo, el 29 y 30 de mayo, y vosotros estaréis el día 30 de mayo, concreto la segunda jornada, en la Urban Rock Concert de Gasteiz. Son dos fechas donde yo espero poder veros en las dos, y por supuesto las recomendamos junto con esta entrevista. Así que, pues bueno, que nos vemos por aquí, Leo.
Muy bien, muy bien.
Venga,
muchas gracias, en serio, ¿eh?
Un abrazo.
Y enhorabuena por el programa.
Bueno, muchas gracias.
Venga, un abrazo.
Sin fin, leyendas y hazañas hicieron de él, se convirtió en paladín. 12 guardianes velaban al rey, mostrando su fiel lealtad. Sus corazones tendían valor y un juramento Roldán selló. Temáis, mi estimado señor, yo adiestraré con rigor. Defenderé toda tierra y con fin, mil pueblos uno serán. Solo hay un credo, solo una voz, solo nuestro emperador. Tierra y mar ya se conquistó, Carlos dueño y señor. Stop!
32 minutos para llegar a la una del mediodía, así que última media hora, o tal vez algo más, porque como digo siempre, pues yo no le voy a meter ningún tipo de presión a Sergio para que se dé ninguna prisa con las noticias efemérides, que nos lo cuente bien a su gusto y como si estuviera en su casa. En principio, a la una es el horario en el que acabamos el programa y podemos conseguir hacerlo en media hora, ¿eh? Pero si nos pasamos, pues tampoco pasa nada. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido a La Mirada Negra de nuevo.
Hola, bueno, buenos días a todos.
Bueno, semana agitada en cuanto a noticias, mucho contenido, ¿qué me
pones? Bueno, ha habido cosas, sí, ha habido cosas.
Ha habido cosillas,
ha habido,
¿no?
Sí, sí.
¿Alguna polémica?
Sí, también.
Venga, pues cuando quieras vamos con ello.
Pero también, como casi cada semana, ha habido hechos luctuosos y vamos a empezar por ahí.
Las esquelas, sección
sí,
de esquelas.
Eso es. En este caso nos vamos a ir hasta Chile para lamentar el fallecimiento de Juan Álvarez Panzer, el líder de la banda chilena, que falleció la noche del lunes 10 de febrero, del pasado lunes 10 de febrero, falleció a los 69 años a consecuencia de un cáncer de riñón que ya lo aquejaba desde hacía un par de años. Juan Panzer lideró la banda del mismo nombre, Panzer, desde 1987. También fue parte de otras bandas como Lágrima Seca y Feedback. Y bueno, es probablemente la figura más importante, por lo menos es lo que se cuenta desde Chile, la figura más importante del metal del país andino. Ya participó en el Festival Piedra Roja en 1970, hace 50 años, cuando apenas contaría 18 o 19 años. Y bueno, pues las noticias acerca de su muerte en todos los medios de comunicación de Chile, pues se ha dejado notar. Como digo, Juan Álvarez fue pionero en el desarrollo del heavy metal en Chile, y con Panzer pues teloneó a diferentes referentes del heavy metal como Slayer, Megadeth, Black Sabbath y otras muchas bandas. Además de a su propia banda, se dedicaba Juan Panzer a su tienda Semillero Rock, en la cual habilitó como sala de ensayo para bandas locales emergentes. Y también participó en la formación de la Asociación de Trabajadores del Rock, ATR, en 1993. Y en una serie de iniciativas durante los primeros años de democracia en Chile, que entonces integraron al rock de su país. Como digo, Panzer fue una banda de metal formada a mediados de los 80, cuando Juan Álvarez sale de la banda Feedback, junto a dos de los integrantes de la misma banda, Nano Chacón, el bajista, y el batería Eugenio Pineida, y los tres forman o publican el 16 de mayo de 1987 el primer trabajo discográfico de Panzer, titulado Infierno Rock, a través de CBS. Y bueno, pues eso es lo que tenemos que lamentar, el fallecimiento de una de las figuras más emblemáticas y más importantes del heavy metal chileno.
Pues descanse en paz.
Uh-huh. Continuamos ahora con Don Dokken, que bueno, pues a través de Blabbermouth.net, la página de rock y de metal estadounidense, pues bueno, a principios de este mes en esa página se publicaron extractos de una entrevista que Don Dokken dio a The Classic Metal Show, en la que afirmaba que sus manos estaban muertas y completamente atrofiadas después de una operación que tuvo lugar a principios de noviembre. En ese momento, Don Dokken, de 66 años, decía que sus manos todavía estaban paralizadas y que necesitaba descubrir qué hacer una vez que saliera de gira con Dokken a partir de marzo. Decía que no podía vestirse solo y etcétera, etcétera. Que de voz, que se sentía genial, pero que no podía siquiera sostener el micrófono. Pues bueno, el pasado fin de semana Don Dokken regresó a The Classic Metal Show, dio otra entrevista y en la que decía que se sentía mucho mejor que el mes anterior, que él diría que tiene una mejora de un 1% al día y que, pues bueno, que aunque su mano y sus brazos todavía no están al 100%, no tiene nada que ver con su voz, que se puede subir al escenario y cantar, y que bueno, que ahora se ha convertido en zurdo, que aunque es diestro, pues ahora sobre todo utiliza la mano izquierda, y bueno, y sobre todo dice que el problema principalmente es que es muy perezoso, y que bueno, tiene que hacer fisioterapia 3 días a la semana, terapia ocupacional 2 veces por semana, y no sé si lo hace todo. Parece ser que no lo hace todo. Uh-huh. Pero bueno, ahí está Don Dokken recuperándose de una grave intervención. Otra noticia que tenemos que lamentar: Apollo Masters, una de las dos únicas fábricas del mundo que producían los Lacquer Master, ha sufrido un grave incendio. Los Lacquer Master son las prensas originales de aluminio que contienen la forma precisa de los surcos de cada disco de vinilo, y son las bases sobre las que se da forma luego al vinilo, por lo que es un elemento imprescindible para la producción en serie de discos musicales en ese formato. Es decir, hay dos tiendas que producen este Lacquer Master en el mundo, pues una se ha incendiado gravemente. En un comunicado, esta fábrica, Apollo Masters, celebra que sus empleados están a salvo, pero informa que el fuego ha sido devastador y las instalaciones están completamente destruidas. Desde algunas fábricas de vinilo aseguran que es un desastre para la industria de impresión de vinilos y que van a tener que reducir drásticamente las operaciones. Parece ser que va a afectar directamente a todas las fábricas de vinilos, a los sellos, a los artistas y a los ingenieros, y que la otra fábrica que continúa haciendo los Lacquer Masters está en Japón y ya antes de este incendio estaba sobresaturada, así que ya veremos cómo repercute realmente en la industria.
Curiosa noticia, porque además yo no sabía que solo había dos tiendas dos fábricas que hacían este tipo de cosas. Uh-huh. Ahora que se revalorizarán los vinilos, lo que hay, se encarecerán, o qué pasará. O estaremos mucho tiempo sin vinilos nuevos. No sé.
A lo mejor alguien avispado diría, bueno, pues si solo hay dos tiendas, es el negocio.
Es verdad, habrá que poner por nuestra parte. Pero claro, ¿cómo se monta eso? ¿Cómo se hace?
Sí.
A ver, si no, tú y yo nos hacemos empresarios,
sí,
hoy mismo, ¿eh? Tú piénsatelo.
Sí, nada.
Piénsatelo que...
De aquí a que termine el programa.
Eso es.
Bueno, continuamos. Ahora vamos a hablar de los Foo Fighters, que recientemente anunciaron un único concierto en España. Y bueno, pues ya se han vendido todas las entradas para ese concierto que se va a celebrar en Valencia el próximo 19 de junio. Foo Fighters el 19 de junio en Valencia, ha agotado las 20.000 localidades que se pusieron a la venta y las ha agotado en menos de 48 horas. La actuación tendrá lugar en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, es la única que va a haber en España, y contará con las bandas Jungblut y Honeyblood como invitadas. Otra banda estadounidense que ha anunciado concierto en España, un único concierto además, son los estadounidenses, como decía, Limp Bizkit, que van a actuar en agosto en el Wishing Center de Madrid. Será, bueno, un concierto organizado por Rock and Roll y tendrá lugar el 26 de agosto, una fecha creo que no muy, muy habitual para conciertos, pero bueno, como digo, 26 de agosto en el Wizzing Center, en el Palacio de los Deportes de Madrid. Las entradas ya están a la venta desde ayer viernes a las 12 del mediodía a través de la red de Ticketmaster. Y te he dicho que había alguna polémica, pues la polémica tiene que ver con Mago de Oz. Uh-huh. Sorpresa, ¿verdad?
Sí. Ayer a última hora me enteré además de la noticia, así que hoy sé por dónde vas. Otra vez me pillas por sorpresa, pero hoy sé por dónde va la historia.
Bueno, pues sí, hace más o menos, bueno, varios días, Mago de Oz sorprendió a todo el mundo anunciando la salida de dos de sus miembros clásicos, los guitarristas Carlitos y Frank. Los propios protagonistas se han despedido de sus seguidores, pues bueno, a través de las redes sociales, y como consecuencia más directa es que van a tener que aplazar Mago de Oz las fechas de conciertos que tenía en su agenda. Por ejemplo, el que iban a dar el próximo día 21 en Madrid, en la Sala Riviera, junto a Al Storm, y que va a quedar aplazado hasta el 19 de abril en la misma sala. También lo curioso es que esta próxima semana, el 18 de febrero, Mago de Oz va a estrenar el videoclip de la canción Tu Funeral, que se incluye en el último trabajo Ira Day, y en la que parece ser que la banda ya presenta a uno de sus nuevos guitarristas, o al nuevo guitarrista. Pero bueno, pues toda esta polémica de por qué han salido, claro, no hay una, no hay un comunicado oficial ni parte, ni de parte de Mago de Oz, ni tampoco de Carlitos y Frank, que en esa, en ese comunicado en el que dicen que ya no son, forman parte de la banda,
no dicen los motivos,
no dicen nada, es algo muy sencillo, oye, ya no estamos, no, no.
Pero ha habido
muchas
alguien,
gracias por todo y tal,
pero ha habido alguien que ha rajado,
pero ha habido alguien que, de quien estuviste tú hablando, por ejemplo, el miércoles,
sí,
¿no? Que, estuviste,
y que estuvimos viendo en directo el pasado sábado,
que es, no es otro que José Andrea, uh-huh, el antiguo cantante de la banda, que nos salió de muy buenas formas de Mago de Oz y ha decidido echar un poco más de leña al fuego. Uh-huh. Y bueno, pues ha dicho que, o ha desvelado que los motivos de la salida de Frank y Carlitos son causa directa del registro del nombre de la banda. Chus, el batería de Mago de Oz y líder, aprovechó que volvió a España desde México cuando iba a ser padre en noviembre de 2018. Uh-huh. Y bueno, como volvió él solo, en ese momento parece ser que registró la marca de la banda a su nombre sin consultar con el resto de compañeros. En los últimos meses ha habido un litigio por el tema del registro del nombre. Y tras perder ese litigio, pues ha sido cuando Frank y Carlitos han salido de la banda. Todo esto según las informaciones que ha dado José Andrea.
Eso es, y si lo damos por cierto, que bueno, digo yo que algo sabrá cuando una persona habla así, por lo menos es como para darle credibilidad. Ahora igual luego te viene un comunicado de Mago de Oz, te dice todo lo contrario y siempre estará la versión oficial, ¿no? Uh-huh. Y siempre estará el que diga, pues no tiene, y por lo menos tiene sentido lo que dice. Pero fíjate que lo han llevado en silencio durante estos meses. Digo, qué difícil tiene que ser estar en una banda, ¿no? Durante unos meses, uh-huh, con un compañero al lado tuyo con el cual estás en juicio. O sea,
sí, sí,
es estas cosas cuando se vuelven a esos niveles, yo no sé cómo, yo creo que no podría llevarlo, pero en fin. Y luego ya, pues bueno, pues lo del tema del registro también. Es que se puede atisbar casi, no sé si puede llegar a ser el final de Mago de Oz. Igual es mucho decir, porque al final. Pero lo cierto es que, claro, ya se van los guitarristas, o sea, ahí quedan Mohamed, queda Chus. Desde los principios y ya está, todo el resto ya del grupo puedes contar con buenos músicos, pero nunca va a ser igual, ¿no? No sé, ¿a dónde llevará esto?
Bueno, en las declaraciones estas de José Andrea también decía de Moja, de Moja como siempre, sí, se pone de perfil, en plan, bueno, no se moja, eso va, es la redundancia y
Moja no se moja. Bueno, veremos a ver dónde llega, pero la verdad que es una... Yo me quedo, además, me habían comunicado por ahí en el Facebook de Mariano Muniesa, que siempre ha sido bastante amigo de ellos y sigue siendo, además, uh-huh, los defiende, y se queda con la imagen de ellos de antes del gran éxito, y yo también. Uh-huh. Pero bueno, yo me quedaba con esa imagen ahora que ha pasado esto, y casi desde, pues yo qué sé, desde que han sacado ya, desde La Leyenda de la Mancha, que a mí fue un disco que sí me gustó, a partir de ahí, uh-huh, ha habido cosas buenas, pero ha habido otras que a mí no me han llegado a convencer, y sobre todo lo que son los conciertos que he podido ver de ellos de un tiempo a esta parte, que no han sido muchos, también me han dejado mucho que desear como banda de heavy metal. Igual se imbuyen de lo que es el ambiente festivo, por ejemplo, en fiestas patronales y tal, pero casi acabas llegando por... No estás ni seguro de que estés viendo un grupo de heavy metal como lo que fueron en su día. Pero esto ya es una percepción mía, que alguno me dirá que si voy de muy duro o lo que tú quieras, pero es la sensación de alguien que sí escucha normalmente metal. Y ya llega un momento en el que Mago de Oz, pues creo que pierden un poco esa esencia, que la podían seguir teniendo, pero también es verdad que cuando ya esto se convierte en un trabajo en el cual ofreces algo para el público que tienes delante, y el público que tienes delante parece que te pide eso, muchas veces da igual ya hasta la calidad y da igual muchas cosas, porque yo he visto cosas en fiestas de Bilbao, por ejemplo, que digo, madre mía, o sea, de verdad, y es una opinión respetando a lo que es el trabajo de los músicos, respetando muchísimo a muchos músicos que hay ahí, por ejemplo, Fernando Mainer, que es bajista de la banda, pues es alguien que, pues bueno, que con taco y toda la trayectoria que tiene, me parece un bajista impresionante. Bueno, respetando todo eso, pero lo que es la sensación que ha transmitido el grupo de un tiempo hasta aparte, eso de que te imbuye la comercialidad o de que una banda se puede volver comercial, creo que son el ejemplo de dejarse llevar por algo que, oye, también es lícito, pero también es lícita mi opinión. Quiero decir, es lícito que ellos lo hagan, es lícito que ellos vayan por esos derroteros, que el público salga muy contento de todos sus conciertos, pero a veces uno se pregunta, ¿por qué Mago de Oz no ha arrastrado a más público heavy para otras bandas? Pues porque precisamente su música ya no ha ido destinado precisamente a un público heavy. Es mi opinión, y precisamente por eso le pueden ir a ver 20.000 personas, pero luego resulta que, claro, esas personas no se apuntan a escuchar a otros grupos, pues se me viene a la cabeza Saratoga, por ejemplo. La comparación en cuanto al número de público en sus conciertos es, vamos, es ínfima, ¿no? No han arrastrado a más público para ellos. ¿Por qué? Porque Saratoga no ofrecen lo mismo que ofrece Mago de Oz en cuanto a, bueno, una música festiva, a veces casi pachanguera, a veces casi verbenera, porque lo digo yo, porque lo he visto, y no tiene nada que ver esos Mago de Oz con lo que yo vi hace 22 años, por ejemplo, presentando La Leyenda de la Mancha, que fue la primera vez que yo les vi, y aquello me pareció la leche. Claro, también uno era más joven y podía ser más impresionable, pero creo que no tenía nada que ver lo que de mucho tiempo a esta parte han venido haciendo.
No, pero todo lo que apuntas ya se veía un poco después de Finisterra, en la gira después del Finisterra, se empezaba un poco a atisbar, ¿no? Con algunos de los temas festivos, ¿no? Fiesta Pagana es el paradigma, y fue un poco desde ahí. Yo, de hecho, llegué hasta esa época con Mago de Oz. Como dices tú, La Leyenda de la Mancha y Jesús de Chamberí me parecen dos discazos.
A mí también.
Muy heavies, con muy claras influencias, sobre todo Jesús de Chamberí, influencias sobre todo del rock heavy setentero.
Sí, es la influencia que ellos han tenido, muy Rainbow también.
Sí, La Leyenda de la Mancha quizás era un poco más ochentero.
Sí.
Pero bueno, Finisterra tenía muy buenos momentos, y muy buenos temas,
otros no tanto,
y a partir de ahí ya...
Para mí, como seguidor del heavy metal, insisto, pues como que la cosa degeneró un poquito, aún así, insisto, que tampoco han hecho nada ilegal, por lo menos musicalmente hablando. fuera, no lo sé, ¿no? Pero musicalmente hablando no han hecho nada ilegal, pero yo también pues soy libre de opinar, porque además les he dado la oportunidad de verles en directo nuevamente y nunca me han llegado ya a causar una gran sensación, aunque bueno, el punto de inflexión, hay que decir que La Fiesta Pagana era casi una segunda parte de lo que fue Molinos de Viento, porque Molinos de Viento fue un tema que también ellos comprobaban que a la gente le gustaba mucho, luego llegó Fiesta Pagana, que no considero que fuera un mal tema, pero luego ya llegaron temas todavía más comerciales, pero bueno. En definitiva, pues que veremos qué es lo que ocurre con Mago, pero dudo que sea un grupo que en un futuro vuelva a causar en mí y probablemente muchos seguidores del heavy metal el interés que causó en su momento. Y fíjate, lo que viene haciendo José Andrea en solitario me gusta bastante más, a pesar de que el último Bienvenidos al Medievo no me parece mejor que el anterior Resurrección, pero bueno, porque precisamente me parece que ha querido volver un poquito a ese folk, no sé si por vincularse un poco con lo que fue con Mago, porque hay mucho público de Mago de Oz entre su público, también en el público que asiste a sus conciertos, lo comprobé yo el pasado fin de semana en la Urban, que hay muchos seguidores de Mago de Oz que sigue a José Andrea, es lógico, y parece que se ha ido otra vez enfocando un poco hacia ese folk, pero, que también es libre hacerlo.
Eso es. Bueno, pues ya hemos despachado la polémica de la semana. Bueno, vamos a continuar ahora con Forjando Leyendas. Ya sabes, el concurso que organiza On Fire Promo y Leyendas del Rock. En esta ocasión es la segunda edición, y las inscripciones para las bandas finalizan el próximo 1 de marzo. Así que las bandas que estén interesadas pues tienen que hacerlo con celeridad. Va a haber 8 actuaciones para determinar los finalistas y las ciudades que van a coger las semifinales del Forjando Leyendas son Barcelona, Madrid, Murcia, Oviedo, Pamplona, Sevilla, Valencia y Vigo. Estas ciudades van a coger fiestas de presentación de Leyendas del Rock, donde van a participar bandas que la organización considere semifinalistas, y habrá además una banda cabeza de cartel ajena al concurso, que será el reclamo mayor de la fiesta. La final va a ser en Madrid, en una fecha por determinar, y bueno, pues hay que decir que Forjando Leyendas cuenta con atractivos premios, entre los que se encuentra la actuación en la 15ª edición del Festival Leyendas del Rock de este año, la promoción de la banda o la grabación de un trabajo discográfico. Continuamos con Graham Bonnet, que es la nueva incorporación al concierto El Último Vuelo de Barón Rojo, el concierto de despedida definitivo que tendrá lugar, bueno, por lo menos en principio, que tendrá lugar el próximo 30 de diciembre en el Within Center de Madrid. Y que, bueno, pues ya contaba con... Bueno, ya sabes que Barón Rojo ha anunciado que va a haber bastantes invitados para, para esa jornada de despedida. Ya habían anunciado varios de ellos, entre los que se encuentran Doro Pesch, Miguel Oñate, Aurora Beltrán, de Taures Zurdos, Manuel Martínez de Medina Zahara y se suma ahora Graham Bonnet, bueno, cantante de Rainbow, fundador de Alcatraz, y entre otras bandas. Así que, bueno, una gran incorporación para ese concierto de despedida de Barón Rojo, que, por cierto, parece ser que hay una alta demanda de entradas y se ha ampliado el aforo poniendo entradas de grada a la venta y también nuevas entradas premium. Ya están a la venta online las entradas de pista por 45 euros, y las de grada y premium en la red Ticketmaster por 66 y 165 euros respectivamente.
Nada como despedirse para que la gente te valore, ¿eh?
Sí, eso es. Bueno, vamos a hablar de la quinta edición del Z-Life Rock Fest, que se va a celebrar este año los días 12 y 13 de junio en el Auditorio Ruta de la Plata de Zamora. Y bueno, pues la organización ha anunciado el Pequecetas, un servicio de animación infantil durante las dos jornadas del festival. Te lo digo, Antonio, porque esto igual te interesa.
Esto me interesa.
Bueno, pues Pequecetas es una serie de actividades dirigidas a niños y niñas de 5 a 10 años, aunque creo que no...
Sí, yo me paso ya de edad.
No, pero creo que los pequeños tuyos no llegan.
Ah, era por eso.
Claro. Pero no... de 5 a 10 años y que se van a celebrar dentro del recinto entre las 5 y las 11 de la noche. Uh-huh. Con esta iniciativa se persigue fomentar la cultura musical de los más pequeños y ayudar a la conciliación para que grandes y pequeños puedan disfrutar al mismo tiempo de dos días de festival convertidos en unas mini vacaciones familiares. Uh-huh. ¿Ves? Te lo decía por eso.
Sí, vale. Yo pensaba, bueno, que era porque yo entraba en el rango todavía, pero no. No soy tan niño ya.
Eso es. Bueno, pues el precio del servicio será de 30 euros para una de las jornadas y 50 para ambos días, gastos de gestión no incluidos. Y se podrá adquirir la entrada a través de la web del festival, www.zliferock.com.
Aunque yo también te digo que si me ponen castillos hinchables en un festival, yo me montaría, ¿eh? Podrían poner para niños.
Para adultos.
Para niños, sí. Más mayores. O para niños más mayores.
Sí, también. De niños hasta 50,
por lo menos.
Bueno, continuemos ahora con Rise of the North Star, la banda francesa que va a presentar su nuevo disco de Legacy of Sea en abril, y lo va a visitar, lo va a presentar visitando varias ciudades como son Bilbao, A Coruña, Madrid, Valencia y Barcelona. Las entradas ya están a la venta en resurrectionfest.es y las fechas concretas son sábado 18 de abril en Bilbao, en la Sala Santana 27, el domingo 19 de abril en A Coruña, el miércoles, en un sitio todavía por determinar, en A Coruña, el miércoles 22 de abril estarán en el Moonlight de Madrid, Rise of the North Star estará el 23 de abril jueves en la Rock City de Valencia y el 24 de abril en la Sala Rasmatas 2 de Barcelona. Recuerdo que Rise of the North Star es una banda francesa heavy metal formada en París en el año 2008 que combina heavy metal, hip hop y hardcore punk con influencias de la cultura pop japonesa. Actualmente están formadas la banda por el vocalista Vitia, el guitarrista principal Eva B, el guitarrista rítmico Erwan, el bajista Fabulous Fab y el batería Phantom. Y bueno, Vitia, el vocalista y líder, es el único miembro original del grupo. Hasta el momento han publicado dos EPs y dos LPs, Welcome de 2014 y The Legacy of Sea, publicado en el año 2018. El cuarteto Iribindarra de metal sinfónico Diabolus in Musica publicó ayer un nuevo trabajo a través de Napalm Records bajo el título de Euphonic Entropy. Es el quinto disco de la banda. Si obviamos Ichale Nisua, que fue la banda sonora para un libro de ilustraciones sobre mitología vasca realizado completamente en euskera en el año 2012. Este Euphonic Entropy llega 3 años y medio después que Dirge for the Archons, su anterior disco. Y bueno, pues el sello austríaco Napalm Records se vuelve a hacer cargo de un disco de Diabolus in Musica, que por cuarta vez también ha sido mezclado y producido por Jakob Hansen. Esta misma semana nos ha llegado el single One Step Higher, que hemos podido escuchar, el segundo de los singles además, porque el primero de ellos ya llegó el pasado 6 de diciembre en un videoclip que se titulaba Otoy, que es la única canción en euskera para este quinto trabajo de Diabolus in Musica, aunque hay que decir que siempre se guardan algún tema en euskera, aunque la mayoría de las canciones que publican son en inglés, siempre se guardan alguna en euskera, y en este nuevo trabajo también tienen una en castellano.
Perfecto.
Y terminamos con los estadounidenses Machine Head, que han presentado un nuevo tema titulado Circle the Drain. Lo presentaron ayer y, según Rob Flynn, su líder, Circle the Drain es una canción anti-San Valentín. Esto lo ha dicho porque, bueno, al parecer tuvo hace algunos años una conversación precisamente el día de San Valentín con uno de sus amigos, un militar que había venido de Afganistán, creo recordar, y pues bueno, había venido básicamente para terminar la relación que tenía, y que bueno, que en aquella conversación y aquellos momentos que tuvo, pues justamente había un par de amigos de parejas de amigos que estaban separándose, y que bueno, una serie de circunstancias que, bueno, en la conversación con este amigo militar, dijo la frase Circle the Drain, que es como irse por el desagüe. Uh-huh. y que bueno, que eso le inspiró para escribir esta canción, y que por eso la denomina como canción anti San Valentín. Uh-huh. Para esta canción la batería ha sido grabada por Navene Copperwise de Entheos, Whitechapel, Animals as Lenders o Animosity, y ha sido producida por el propio Rob Flynn y coproducida por Chuck Oren en los Arbyte Estudios de Oakland, en California. Joel Wanasek ha sido una vez más quien se ha hecho cargo de las tareas de postproducción, mientras que Russell ha sido el mezclador en los Parlor Studios de Reino Unido. La masterización ha corrido a cargo de Greg Grimaldi en Oasis Mastering. También hay que decir que para cada uno de los 12 temas que se incluyen en el nuevo trabajo de Machine Head, Christian Samson ha creado pues un arte para cada uno de los temas en su proyecto de fotografía sobre trastornos mentales, y bueno, que van desde la depresión hasta la esquizofrenia, y la imagen elegida para este single Circle the Drain se titula Panic. También hay que recordar que Machine Head se ha marcado en la gira 25 aniversario de su disco Burn My Eyes, su clásico editado en 1994, y que en estos conciertos se van a incorporar el guitarrista de Decapitated, Backlog Kieltika, y el batería de Devilment, Matt Alston, que estarán con la formación para tocar las canciones más recientes del grupo, después de la salida de Phil Demmel y Dave McKean de Machine Head. Pero para la interpretación de Burn My Eyes, del disco completo, el grupo va a contar con los retornados Logan Mather a la guitarra y Chris Contos a la batería, por lo que van a mantener dos formaciones distintas en el tour. Por una parte, la alineación de 1994, que interpretará las canciones del clásico Burn My Eyes, y luego Kieltika y Alston, que tocarán el material más reciente. Las fechas de Machine Head, del tour que va a llegar en abril, son 7 conciertos y se celebrarán. El 19 de abril estarán en Zaragoza, Machine Head, Santiago de Compostela el 21 de abril, Madrid el 25, Málaga el 27, Murcia el 28, Valencia el 29, y el 1 de mayo estarán en Barcelona, Machine Head, pues bueno, presentando ese concierto 25 aniversario del Burn My Eyes. Sorprende que de las 7 fechas en el norte solo haya una, Santiago de Compostela, y que la mayoría estén repartidas por el Mediterráneo, a excepción de Madrid y Zaragoza.
Se querrán currar unas vacaciones por donde garantizan mejor tiempo. No sé. Bueno, pues ponemos el single entonces.
Sí, Circle the Drain de Machine Head.
Venga, pues lo ponemos y todavía seguimos luego aquí un poquito más en La Mirada Negra, fuera ya de nuestro tiempo habitual. Pero bueno, queda registrado en el podcast y, por supuesto, Zopimpe y Ratia seguimos en directo, al igual que nuestra página web en laminadanegra.es. Así que si nos escucháis en el 97 y Ratia, pues bueno, en punto dejaremos paso a otros compañeros, pero también en la propia página web de 97, de la Uruguita más Espi y Ratia, ya sabéis, en 97irratia.info podéis descargar también el programa íntegro con esta parte de las efemérides, que son las que se nos salen del tiempo habitual en el día de hoy. Pero seguimos, como digo, un poquito más aquí en La Mirada Negra. Say to you the things El mediodía pasada y unos minutitos más que le vamos a dedicar al programa de hoy para que Sergio nos cuente, casi nos enumere, porque vamos día a día, las efemérides de esta semana. Así que Sergio, adelante con ello cuando quieras. Espera, que no te subió el micro. Está ya uno que... pues eso, cuando quieras.
Ahora sí, ahora vamos allá con esta semana, la que comprende del 10 al 16 de febrero. Y bueno, pues el pasado lunes era la fecha para recordar a Cliff Burton, el legendario bajista de Metallica, que nació precisamente un 10 de febrero de 1962, aunque falleció el 27 de septiembre del 86. Judas Priest puso a la venta el 10 de febrero de 1978 uno de sus álbumes más controvertidos, el Steinef Class, que como sabes fue objeto de un juicio en el año 1990 debido a que unos chavales se habían suicidado escuchándolo y pues bueno, sobre todo la polémica estaba con las canciones de Exciter y sobre todo Better Than You, Better Than Me, que al parecer incitaban, según los padres de los chicos fallecidos y asociaciones que se apuntaron para ir en contra del heavy metal, pues parecía ser, decían que esas canciones incitaban al suicidio y demás. En el juicio se mostró que no. Y bueno, pues ahí queda, ¿no?
Ahí queda, y las imágenes a mí se me ponían los pelos de punta cuando veías a la banda sentado en un banquillo. Era como si vieras a Dios, casi ahí sentado.
Al Metal God.
Pues es que era una cosa como, ¿cómo puede pasar esto? En fin, cosas de la música que siempre ha sido más perseguida, no sé por qué, que otras artes. O sea, no sé por qué. Siempre parece que la música debe tener más fuerza o se le debe... Porque, por ejemplo, no recuerdo que haya pasado esto. Igual se ha pasado con películas, con cuadros, con libros, no lo sé. Igual ha pasado, ¿eh? Pero yo no sé por qué. La sensación que me da es que siempre que hay este tipo de censuras, siempre parece que va directamente atenta más contra la música que contra otro tipo de arte. Cuando yo qué sé, la inofensiva Mary Poppins ha conllevado, inofensiva entre comillas, que algún niño se tire con un paraguas de un balcón. No lo sé, ¿eh? También, por ejemplo, ¿no?
Bueno, Superman.
O Superman, ¿no? ¿Alguien se ha tirado de la ventana? Pues yo creo que ha habido algún caso, no lo sé. Pues,
me suena.
Pues ya está, incita al suicidio. En fin. En fin.
Eso. Bueno, pues ese 10 de febrero de 1978 se publicaba Steinhead Class de Judas Priest, creo recordar el quinto álbum de estudio de la banda, pero es que ese mismo día, 10 de febrero de 1978, debutaba con un álbum homónimo Van Halen, nada más y nada menos. Con su disco, como acabo de decir, Van Halen. En 1987, el 10 de febrero, se publicaba el single Dream Warriors de Dokken, que bueno, como sabes, normalmente no hablo de los singles aquí, pero en esta ocasión creo que es una buena ocasión para recordar y hablar otra vez de Don Dokken, como ya hemos hablado en las noticias. El 10 de febrero de 1998 se publicaba el álbum Facing the Animal de Yngwie Malmsteen. En 1999, el 10 de febrero, debutaba la banda Advance con su álbum No Escape. Que bueno, siempre me acuerdo mucho de este disco, sobre todo por la portada, que bueno, esa nota musical como con hecha alambre de espino, y que siempre la tengo en el recuerdo. El 10 de febrero del año 2004 debutaba también la banda Damage Plan con el álbum Newfound Power. Parece ser que además la banda no se iba a llamar Damage Plan, sino que se iba a llamar Newfound Power. Al final cambiaron y bueno, pues en 2004, como digo, el 10 de febrero debutaban con este álbum. Barón al Rojo Vivo se grabó, el primer álbum en directo de la banda Barón Rojo, se grabó los días 10 y 11 de febrero de 1984 en el pabellón del Real Madrid, un pabellón que ya no existe. Josune Bediaga, músico que forma parte de Tu Padre en Bolas y organizadora del Burning Rock, cumplió el pasado lunes 40 años, y recordamos a Dave Alexander, que fue bajista original de los Stooges y que ejerció gran influencia en sus dos primeros álbums. Fue expulsado de la banda en 1970, cuando apareció en escena totalmente borracho, y murió, probablemente como consecuencia de su adicción al alcohol, el 10 de febrero de 1975. Tenía 27 años. Otro de las víctimas del Club de los 27. Pasamos al 11 de febrero. El pasado martes, Fredrik Thordengal, de Mesuga, el guitarrista de Mesuga, cumplió 50 años. Craig Jones, originalmente guitarrista de Slipknot, ahora los teclados y samples, cumplió 48 años el pasado martes. 47 cumplió Bart Vikernes. Creo que no necesita mucha presentación Bart Vikernes, pero bueno, 47 años para él el pasado martes. Mike Shinoda, compositor, guitarrista de teclado y co-vocalista de Linkin Park, que también ha sido noticia, cumplió 43 años el martes. Razer X publicó su álbum Second Hit el 11 de febrero de 1987. Pasamos al miércoles 12 de febrero. Ese día, bueno, el pasado miércoles cumplía Steve Hackett, guitarrista solista de Genesis, 70 años. Ray Manzarek, el que fuera teclista de The Doors, nació un 12 de febrero de 1939, nos dejó en 2013 a los 74 años a causa de un cáncer hepático. The Allman Brothers Band publicaron Eat a Peach en 1972. El 12 de febrero de 1985 Chastain publicaba su álbum debut, Mystery of Illusion, y recordamos un 12 de febrero a Roger Patterson, que fue bajista de la banda de death metal progresivo Atheist y que falleció en un accidente de autocar en plena gira el 12 de febrero de 1991. Sí, eso es, de 1991, tenía 32 años. Perdón, 22 años. Y también recordamos a Screaming Jay Hawkins, que fue un músico de blues, bueno, de muy llamativo en su forma de vestir y también su forma de actuar, que fue probablemente el primer shock rocker y que murió mientras lo intervenían de un aneurisma el 12 de febrero del año 2000, cuando contaba con 70 años. Pasamos al jueves 13 de febrero. El pasado jueves, otro miembro de Genesis cumplía 70 años también. En este caso, Peter Gabriel, quien fue vocalista de la banda hasta que la dejó a finales de los, bueno, mediados finales de los 70, pues un día cumple 70 años, un día después del que fuera su compañero Steve Hackett. Henry Rollins, también quien fuera músico de Black Flag, cumplió el pasado jueves 59 años. Jeff Waters, líder de Annihilators, cumplió 54. Y el 13 de febrero es un día muy importante en la historia del metal, porque el pasado jueves se cumplieron 50 años de la publicación del álbum debut de Black Sabbath, que se titula Black Sabbath también.
Eso es.
50 años ya de...
Para muchos de la creación del heavy metal, definitivo.
Sí, se puede decir.
Se puede decir así. Por lo menos creo que fue la banda más rupturista en los 70. Uh-huh. Yo creo que eso sí que creo que se puede afirmar.
Uh-huh. Y luego, pues del 13 de febrero también tenemos que recordar a Martin Tau, que fue una figura importante a la sombra de la temprana escena punk estadounidense, porque ayudó a las primeras bandas garaje de los 60 a obtener sus primeros éxitos. Y fue manager de los New York Dolls y también produjo, entre otros, a Suicide, a Blondie y a los Ramones. Falleció debido a una insuficiencia renal el 13 de febrero del año 2014. Tenía 75 años. Y también recordamos a Dale Hawkins, que bueno, fue un artista de rock and roll y rockabilly, descubridor del swamp rock, y que falleció debido a un cáncer el 13 de febrero también de 2010 a los, en su caso, tengo que hacer la cuenta, 73 años.
Matemáticas, no andamos justitos, ¿eh?
Sí, bueno. A ver, al fin. Me ha ayudado que era 2010 y bueno. Eso me pasa por no apuntar.
Yo muchas veces, vamos, prefiero ni calcular.
Bueno, ayer, 14 de febrero, recordamos a Tim Buckley, que fue un músico psicodélico que nació el 14 de febrero de 1947, que falleció joven, ya que murió el 29 de junio de 1975, a los 28 años debido a una sobredosis de heroína. Y además, Tim Buckley fue el padre de Jeff Buckley, un artista que también tuvo mucho éxito en los años 90 y que se suicidó, creo recordar que a los 30 años, tirándose a un río en Memphis. También, como digo, muy muy joven. Liv Kristine cumplió ayer, la vocalista, ex vocalista de Leaves Eyes, también con carrera en solitario y colaboraciones en muchas bandas, en muchos proyectos. También una de las voces más espectaculares del rock y del metal, pues cumplió ayer 44 años, Liv Kristine. Tony Lilman, quien fuera batería de Lordi, falleció el 14 de febrero del año 2012 a los 38 años. Tony Lilman, que con Lordi era Otus. Y bueno, recordamos a Vincent Crane, que bueno, fue maestro británico del teclado, entre otros con Atomic Rooster y Crazy World of Arthur Brown. Falleció de una sobredosis de tranquilizantes el 14 de febrero de 1989 a los 45 años. Y también tenemos a Mick Tucker, que fue batería de los Glam Rockers de Sweet, falleció de leucemia el 14 de febrero de 2002. En su caso tenía 52 años, y también recordamos a Doug Flieger, que fue cantante y guitarrista de Sky y también de Knack. Ya sabes, la banda que popularizó la canción My Sharona. Pues bueno, Doug Flieger falleció el 14 de febrero de 2010 debido a un cáncer de pulmón. En su caso, tenía 57 años.
Que de Knack no sé qué más han hecho en la historia, porque solo se conoce esa canción, no se conoce nada más. Recuerdo que había un anuncio y decía, joder, ¿cómo suena esto? ¿Cómo lo conozca este grupo? Básicamente porque no han hecho otra cosa al parecer en su carrera, vamos.
Bueno, pues para hoy tenemos también varios cumpleaños, como por ejemplo el de Mick Ivory, el que fuera batería de la formación británica de Kings, que cumple hoy 76 años. Unos cuantos menos, 44, cumple el vocalista de Incubus, Brandon Boyd, y también Tommy Putaansu, que bueno...
¿Sabes quién es? Que vaya apellido tiene, ¿no? hay que cambiar las tildes o algo para que suene mejor.
No, pero sí sabes quién es, porque sí. Lo que pasa que es que lo digo todos los años, pero no,
pero
no,
nunca
no nos quedamos porque...
A ver, yo no me quedo con nada porque ya en mi cabeza no entra casi nada.
No,
ya,
pero
ya,
¿para qué vamos a quedarnos con este nombre, Tommy Putaansu, si decimos Lordi y ya sabemos todos quién
bueno,
es?
Ah, bueno, va a ser mejor, porque además si le pones el apellido con abreviación, fíjate, sí, no, abreviar.
Mr. Lordi. Decimos Mr. Lordi y ya sabemos todos quién es. Vale. Pues hoy cumple 46 años.
Vale, entonces sí le conozco, pero... Le conocemos, pero yo no sé cuánta gente conocerá el nombre real.
Tommy.
O el apellido.
Bueno, pues el cantante finlandés, como digo, 46 años hoy. Y otra música, creo que es finlandesa también, Kimberly Goss, 42 años para ella, cofundadora de la banda Synergy, que bueno, desde hace bastantes años está considerada una banda que está en stand-by,
sí,
pero que porque no ha habido una disolución.
Tuvieron,
digamos,
su éxito además con el resurgir del heavy metal, del power metal. Además, Kimberly Goss era pareja, si no me equivoco, de Alex Laiho. De
Alex Laiho, eso es.
De Children of Bodom también. Y bueno, pues sí, a mí era una banda que me gustaba, pero pues si está en stand-by, ya me dices algo más. Yo pensaba que estaban disueltos totalmente.
Bueno, es que yo creo que oficialmente no se han disuelto nunca, por eso parece ser que están
igual
de esa manera.
Igual algún día regresan, oye.
Sí, sí, quién sabe. Como Demons and Wizards, ¿no? Que claro. 15 años después nos ha sacado disco.
Eso es, y pendiente lo tengo de escuchar, por cierto.
Tercer single que le acaban de publicar, que no lo he metido en las noticias, pero ya
yo
te lo digo.
Tengo el disco entero, pero hay que sacar un ratito para escucharlo. Sí.
Se publica el próximo día 21,
pero
oficialmente.
Pero yo lo tengo ya.
Lo sé.
Es que algunos tenemos enchufe y lo que no tenemos es tiempo. O sea, luego tiene tela, ¿eh? Que, oh, qué morro que te ha llegado y tal, el disco completo. Ya, pero lo tengo, pero a ver cuándo lo escucho. Igual lo escucho esta tarde o igual tardo, igual al final lo escucho cuando ya esté en la calle, ¿eh? Vete a saber.
Bueno, pues continuamos con este 15 de febrero y es que hoy se cumplen nada más y nada menos que 46 años de la publicación del álbum Burn de Deep Purple. También uno de los clásicos de la banda, aunque no sea con la formación más clásica. Para mañana tenemos el cumpleaños de Dave Lombardo, quien fuera miembro original de Slayer, despedido en 2013, 55 años para él. Cumplirá mañana. 60 cumplirá Pete Willis, guitarrista original de Def Leppard, presente en sus tres primeros LPs y que se encuentra retirado de la música desde el año 2003. Precisamente, mira, Children of Bodom lanzó su álbum Something Wild el 16 de febrero de 1997 y Leonard Skinner puso a la venta The Last Rebel en 1993. Y bueno, pues la banda que o el disco que vamos a recuperar esta semana para darle un pequeño homenaje, un pequeño recuerdo, es el álbum City de Strapping Young Lad, que se publicó el 11 de febrero de 1997. Un álbum que tuvo muchísimo éxito y que, bueno, vamos a hablar primero de la banda, de Strapping Young Lad, que fue una banda canadiense de metal extremo formada principalmente por Devin Townsend, que fue su líder y creador, en Vancouver en 1995. La banda, de hecho, comenzó como un proyecto en solitario en el que Devin Townsend tocaba prácticamente todos los instrumentos, como queda reflejado en su álbum debut Heavy as a Really Heavy Thing de 1995. Sin embargo, para 1997, para este segundo disco del que hablamos hoy, City, reclutó a una serie de músicos permanentes formando una alineación que duró hasta la ruptura de la banda. Devin Townsend era el cantante y guitarrista. Además tenía como guitarrista a Jeff Simon, al bajista Byron Stroud y al batería Gene Hoglan. Uh-huh. Esta piña Blood consiguió el éxito de la crítica a partir de este segundo álbum, The City, de 1997, un trabajo que también le sirvió para sentar su base de fans en el underground. Después de un parón entre los años 99 y 2002, la banda publicó tres álbumes más, consiguiendo su mayor éxito de ventas con The New Black en 2006, y en mayo de 2007 Townsend anunció oficialmente la separación de Strapping Young Lad, aunque, bueno, como sabes, pues ha continuado en el mundo de la música con un montón de proyectos. Ya durante la época de Strapping Young Lad tenía su carrera en solitario, ha seguido con ella en solitario, con otros proyectos que a mí me gustan más que Strapping Young Lad, aunque estoy redescubriendo Strapping Young Lad y creo que está bastante bien. Probablemente en 1997 no me hubiese gustado nada City, sí, pero ahora sí que lo encuentro un álbum muy, muy atractivo. Uh-huh. De hecho, bueno, la música de Strapping Young Lad incorpora elementos del metal industrial, del metal progresivo, del black metal, del death metal y del thrash metal. Toda la música está compuesta por Devin Townsend, y hay que recordar que Devin Townsend tiene un desorden bipolar que, bueno, unido también a su negro sentido del humor, ejercen pues unas influencias bastante importantes en su composición. Como decía, City recibió críticas muy positivas por parte de los medios críticos y críticos especializados. El álbum ganó seguidores de culto y una base de seguidores leales para la banda, y este álbum es considerado como el mejor álbum del grupo por muchos de sus fans y de la crítica y de los medios especializados. El mismo Devin Townsend declaró que es el verdadero, o digamos, el álbum clave de Strapping Young Lad, que es el último o el mejor de todos ellos. City vendió más de 9.000 copias en su primera semana a la venta y, pues bueno, fue escrito sobre la ciudad de Los Ángeles, además de estar fuertemente influenciado por la serie de anime de televisión japonesa Dirty Pair de los años 80, así como por la serie de manga de Yukito Kishiro de los años 90, Battle Angel Alita. Y bueno, pues también hay que decir que, además de las influencias que he dicho de metal industrial y tal, se puede apreciar una gran influencia de Fear Factory en este álbum. Uh-huh.
Bueno, pues lo ponemos. La genialidad y la locura, que están siempre muy de la mano, y yo creo que una de las figuras que mejor lo ejemplifican es Devin Townsend, que desde luego a mí me parece que es un genio. Un genio loco, ¿no? No lo sé, pero desde luego un genio, porque es increíble todo lo que ha hecho a lo largo de su carrera. Gracias, Sergio, una vez más por haber estado aquí. La semana que viene me comentabas que igual en directo no podías estar, a ver si podemos hacerlo de otra manera. Ya nos coordinaremos como podamos. Y de momento, pues nos despedimos tanto de ti como de nuestra gente, de nuestra audiencia. Pues hasta otra oportunidad. Hasta el miércoles que volvemos a estar aquí.
Eso es. Así que, y bueno, yo me despido con Detox de Strapping Young Lad y ya estamos en contacto. Seguro que nos vemos probablemente esta noche.
Eso es, probablemente. Y nos escucharemos, porque también recomiendo siempre que se escuche Rob Idea, jueves a las 8 de la tarde. Aunque, bueno, casi que por el éxito que va teniendo el programa, la audiencia que tienes, me va a venir bien que me recomiendes esto a mí, también desde el programa, porque la verdad que la cosa, tengo que decirlo porque es así, va bien y merecido. Además, que es en cuanto a número de oyentes, así que enhorabuena por ello.
Bueno, es que recasco.
Venga, hasta otra.
Pero bueno, no, por supuesto que... que no hay ningún problema en recomendar no solo La Mirada Negra, sino los programas también de otros amigos, como son Concierto para Ellos y Ellas de Chema, sí, o Trovador Urbano de David.
Trovador Urbano, Andoni también, el programa que
Andoni Zelaizar, claro,
que hace Minido FM, Lino Prieto.
Bueno, Basarrate, en realidad. Bueno,
Lino Prieto también con Música Master. Bueno, sí. Y en definitiva, gente que lleva también muchos años en otros lugares haciendo radio y que para mí son admirables. El caso es que seamos un pequeño altavoz para nuestra música, pequeño o grande, solo la gente es la que lo va a hacer, más pequeño o más grande. Así que por lo menos lo que no cabe duda es que tanto estos nombres que hemos dicho como otros que se nos quedan fuera, somos gente que lo hacemos porque nos gusta y con honestidad. Eso que no le quepa a nadie ninguna duda, y esperemos cumplir una función importante, que de hecho yo creo que, bueno, que por lo menos se cumple. Desde luego Rob Idea lo cumple. Bueno, y esperemos también nosotros aquí poder hacerlo. Y un placer contar contigo, Sergio.
Igualmente. Hasta otra.